Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar. Acaba de terminar el Girona 2, Osasuna 0. Marcaron Portu y Sabiño. El Girona duerme a 4 puntos del Real Madrid. Está uno por encima del Barça. Y le saca 12 al Athletic de Bilbao, que es quinto, porque su reto, su principal reto, es estar en Champions la temporada que viene. Osasuna está en mitad de la tabla con 36 puntos. El partido de la jornada del sábado ha sido el que se ha jugado en Cádiz. Batacazo del Atlético de Madrid en Cádiz. Cádiz 2, Atlético de Madrid 0. Los dos goles los ha marcado Juanmi. El Cádiz llevaba sin ganar desde el día 1 de septiembre. 6 meses, 23 partidos sin ganar. Muy mal partido del Atlético de Madrid, que no compareció. El Atlético lleva 7 derrotas fuera de casa, 15 puntos de 42 posibles fuera del Metropolitano. Está ahora a 5 puntos por delante del Athletic Club de Bilbao. El miércoles es el partido del año hasta el momento para el Atlético de Madrid. El Inter de Milán, superlíder, el equipo italiano, ha ganado en Bolonia 1-0. Lautaro no ha jugado ni un minuto. El Cádiz está a 2 puntos de la salvación, a 2 puntos del Celta. El Celta juega mañana en el Bernabéu a las 6:30. Ancelotti hoy ha hecho una defensa ultranza en la rueda de prensa de Vinicius y su comportamiento. Luego lo vamos a escuchar. Además, en Mestalla, Valencia 1, Getafe 0. Golazo de Hugo Duro. El Getafe mereció más, al menos el empate. El Valencia tiene 40 puntos. Está a 3 puntos del sexto, que ahora mismo es la Real Sociedad a la espera de lo que haga el Betis. El Getafe zona media, 35 puntos. En Granada, Granada 2, Real Sociedad 3. En el minuto 80 ganaba 2-1 el Granada y terminó perdiendo 3-2. Uzuni de penalti, Sadik, Uzuni, Lenormand en el 80 y Andrés Silva en el 85. La Real, como digo, es sexta. A la espera de lo que haga el Betis, el Granada con un partido menos está a 10 puntos de la salvación. En cuestión, y muy en cuestión, el futuro de Cacique Medina. Mañana a las 2 apunten a la vez Rayo, a las 4 y cuarto Las Palmas Athletic Bilbao, 6 y media Real Madrid Celta, 9 Betis Villarreal. Ayer Barcelona 1, Mallorca 0. Están todos bien para el martes, para el partido contra el Nápoles, incluido Rafinha, que se fue lesionado ayer. Y el lunes Almería-Sevilla. Hay fecha, lo ha anunciado Javier Tebas, para el Real Madrid-Barcelona, el clásico, domingo 21 de abril a las 9 de la noche. Segunda división, acaba de terminar el Cartagena 2, Racing de Ferrol 1. Además, Valladolid 2, Zaragoza 0. Atentos al futuro de Julio Velázquez, que está más fuera que dentro. Suena Víctor Fernández para volver al Zaragoza. Albacete 1, Oviedo 2 y Mirandés 3, Eldense 1. Ayer Huesca 2, Andorra 0. De los de arriba mañana, Levante Sporting, Eibar Burgos, Alcorcón Español, Villarreal B, Elche. El lunes, el líder, Amorebieta Leganés. Clasificación, Leganés 50 puntos, Eibar 49, Español 48, Valladolid 48, Oviedo 47, Elche 47. Más cosas del día, Fórmula 1. Hoy se ha corrido el Gran Premio de Arabia Saudí. Alonso ha sido quinto. Ganó Verstappen, como no. Segundo Checo Pérez, tercero Leclerc. La gran noticia del día es que Carlos Sainz, después de ser operado de apendicitis, ha ido a ver la carrera. Superhombres, que son algunos. MotoGP, primera prueba en Qatar. La primera carrera al sprint para Jorge Martín, que es el hombre de los sábados. Segundo, Binder. Tercero, Aleix Espargaró. Quinto, Marc Márquez. Mañana la pole es para Jorge Martín. La carrera es a las 5. En Indian Wells, Alcaraz ha ganado a Arnaldi, 2-1. Mañana juega contra Oyer Aliassime. Cosas que han pasado por el mundo. En la Tirreno Adriático ha ganado Vingegaard. Antes de la última etapa, Ayuso está a 1'24 y en el 6 Naciones, Italia, 11 años después, ha ganado un partido. Italia 31, Escocia 29 y además Inglaterra 23, Irlanda 22. Vamos a Girona, allí está Albert Díez. Hola Albert, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Albert.
Buenas noches.
¿Qué tal?
Hola. Aquí estoy, Corrochano.
Cuéntame que el Girona hoy le ha ganado a Osasuna, yo creo que, no sé si fácil, pero con comodidad.
Sí. muy cómodo. Yo creo que excesivamente cómodo el partido para lo que pensábamos, por la inercia que traía Osasuna y también el Girona, que recuerdo encadenaba 3 derrotas seguidas lejos de Montilivi, venía de perder en Mallorca. Hombre, no te diré dudas, pero sí algún nervio, porque al final Michel en la previa de este partido reconocía que sería un golpe muy duro para el club y la afición no clasificar para Champions, con lo cual el Girona ha hecho un partido, hombre, casi perfecto. Ha recuperado a piezas importantísimas con esa defensa de 4, con David López y Blint en el eje. Blint que vuelve a jugar con el Girona y hemos visto que aquí es capitán general, con Sabiño que al final cuando aparece pues deja destellos de jugador de grandísima calidad, que esta temporada lo ha descubierto el concierto europeo, ha encontrado el gol rápido con Portu. Bueno, un partido muy completo. Es cierto que Osasuna también tenía bajas, pero esperábamos algo más, sobre todo en ataque. Es que lo comentábamos con Miguel Aguilar en tiempo de juego, creo que el primer disparo entre palos, que es un remate de Catena a la salida de un córner, llega más allá del 80 de partido, con lo cual el Girona, que vuelve a mantener la portería a cero, que se mantiene firme en casa, que yo creo quedan 6 partidos contando este, ahora 5, por aquí pasa sobre todo ese billete, asegurar ese billete para la próxima edición de la Liga de Campeones.
Lo dicho, el Girona está ahora mismo 12 puntos por delante del Atleti de Bilbao, que es quinto. Mañana juega el Atleti en Las Palmas. Sabiño, es un gusto verlo. El Girona persigue la Champions y está cerca de amarrarla. Hoy festeja esta victoria. Creo que son en los últimos 6 partidos 2 victorias, las 2 en casa, esta con Osasuna y el 3-0 al Rayo Vallecano. Albert, un abrazo, gracias.
Gracias a ti, Corro, un abrazo.
Luego estamos con Vacigalupo y lo que digan entrenadores y jugadores en la zona mixta. Ahora, los Snoots. You said you want that net worth and no CGs, yeah. If you want that fat price, yeah, I'm fighting beach. And if you want that flawless look and not LCJ. If you want that old school beach, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me.
El centro lateral desde la izquierda, el remate de cabeza al segundo palo del 9, que no es el más alto, de cabeza para agarrarse a la salvación. Juanmi, el del Cádiz.
Aleluya.
Gol de Orrey. Juanmi.
Ay, Juan Miguel.
Chuta de volea, picado, bate la portería del Atlético de Madrid. Cádiz 2, Atlético de Madrid 0.
La gran sorpresa de la jornada, porque ha caído uno de los grandes, el Atlético de Madrid, y porque ha ganado uno de los que gana poco esta temporada, tan poco que no ganaba desde el día 1 de septiembre. Ha estado narrando, como han escuchado, este partido Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Enseguida Antonio Ruiz desde sus aposentos, que está llegando de Cádiz. Está aquí ya Juan Gato Miau. Hola, Gato, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está hablando ahí con Pedro Martín. De otras cosas, o del Atlético.
De lo malo que está el Atlético.
De lo mal que está el Atlético.
Sí, sí, sí. Y los números y demás. Y bueno, ahora hablaremos.
Bueno, está Tomás Guas. Hola, Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, queridos.
Está Guille Usquiano. Hola, Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola a todos.
En un momento también Roberto Morales. Bueno, un sonido, este es de Simeone, que se ha quedado sin palabras para hablar de este partido.
Repito, hay una predisposición de parte del equipo. Hoy estaba dolido en el vestuario, estaba jodido, porque obviamente no pudimos jugar el partido que estábamos ilusionados todos por hacer. Está claro que ante el partido que hicimos hoy no tenemos la posibilidad de decir absolutamente nada, porque no hay nada para decir. Sinceramente no siento poder decir nada, porque las palabras ya no cuentan más, cuentan los hechos. Y bueno, a eso vamos.
Las palabras no cuentan, cuentan los hechos. Se incorpora Roberto. Hola, Morales, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
El que ha armado el taco ha sido Juanmi, así que saludemos a la estrella. Hola, Juanmi, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
La que has liado, ¿no?
Bueno, contento de la victoria del equipo, ¿no? Que acá sin ganar y el equipo lo convertieron,
Ahí va, no sé, está en casa y no le escucho bien, a ver si podemos retomar ahí un poco en alguna zona de casa, que estoy escuchando a los niños de fondo, que estará el hombre con un lío después de meter 2 goles. La que ha liado Juanmi, Rumén, hoy en el Estadio del Cádiz, en el nuevo Mirandilla, le ha dado hoy un susto enorme al Atlético de Madrid, ¿eh?
Ha sido el gran protagonista. El primero ha sido un remate de cabeza sin ser el delantero más alto y el segundo con la habilidad suficiente para desplazarlo justo a Paulista y enchufarla. Y es dos goles que al Cádiz le agarran con las dos manos a la permanencia. Ahora es un candidato más a intentar pelear por evitar bajar.
Sí, se ha metido. Está a dos puntos del Celta. A ver si nos escucha bien. Juanmi, a ver si te escucho bien ahora.
Sí, te escucho. Yo sí. Perfecto.
Escucha, que estaba ahí, te he escuchado, no sé si con los niños de fondo, que estás ahí con todo el lío familiar, ¿no?
Sí, estaban aquí los peques dando guerra.
Oye, Juanmi, ¿se te ha pasado el subidón? Ya uno, pasadas unas horas, está más tranquilo, todavía está con la adrenalina a tope.
Bueno, al final la adrenalina la tendremos durante la noche, pero bueno, al final eran tres puntos importantísimos para nosotros contra un grandísimo rival como el Atlético y después de conseguir la victoria después de tantas jornadas, pues al final te da ese subidón y ese plus, ¿no?
¿A qué hora te duermes hoy? Mira, ¿comes mucho techo o no?
Sí, hoy como techo.
¿Sí? Pero escucha, metiendo dos goles...
Más techo todavía.
¿Por qué? ¿Por?
Bueno, al final estás con la adrenalina, ¿no? Al final se te vienen las jugadas del partido, emociones, momentos que ha habido durante el día, así que bueno, hoy será una noche larga pero bonita.
¿Y cómo ha sido el vestuario? Porque, oye, hay gente ahí, tú no, pero gente que llevaba seis meses sin ganar.
Sí, al final es lo que te he dicho, ¿no? Al final, pues mucha alegría, ¿no? Porque es jodido, ¿no? Estar tantas jornadas sin ganar. Yo creo que el equipo en muchos partidos ha merecido conseguir esa victoria y no llegaba y hoy ha llegado esa victoria en casa, ¿no? Delante de nuestra gente y, bueno, la gente muy, muy contenta, ¿no? Con mucha gana, con mucha ilusión, ¿no? De seguir esta línea de trabajo para poder conseguir el objetivo, que al final es lo importante.
Pero tú cuando llegaste allí dijiste, vamos a ver, chicos, esto no es posible, no puede ser que llevéis tanto tiempo sin ganar, aquí pasa algo, aquí hay algún tema de brujería que pasa aquí, ¿no? Estaréis con amuletos, con cosas, no te muevas esa camiseta, ¿no?
Bueno, es extraño, ¿no? Es extraño, al final es verdad, ¿no? Cuando llevas tanto tiempo sin ganar, pues jodido, es extraño, se te hace largo, pero bueno, me encontré un grupo de jugadores y un grupo humano bastante bueno, con mucha gana, ¿no? con mucha ilusión, ¿no? A pesar de llevar tanto tiempo sin ganar y bueno, yo creo que eso es lo que nos ha mantenido unidos, ¿no? Esa fortaleza es lo que va a hacer y ahora seguro que ojalá que podamos dejar al equipo donde se merece, que es lo importante.
Juanmi, tengo en el recuerdo que le haces goles al Atleti, o me lo estoy inventando, le haces goles, ¿no?, al Atleti.
Le he hecho dos goles también con la Real, sí.
O sea, que es un equipo que se te da medio bien, ¿no? Que... El segundo gol, de pillo, de listo, porque ahí le has puesto un poco el brazo a Paulista y la gente del Atleti dice que falta.
Bueno, para mí eso no se puede pitar falta, no se puede pitar falta. Al final yo intuyo que él va a saltar, ¿no? Justo cuando va a saltar sí que es verdad que me meto un poco el cuerpo hacia él para que no salte cómodo y pase la pelota limpia para atrás.
O sea, que para ti no es falta.
Para mí no.
¿La has visto ya? ¿Has visto la imagen o no?
Sí, la he visto.
Y te reafirmas, ¿no?
Sí. Bueno, pienso que si fuese al contrario, que la pelota va aérea y él me mete el cuerpo para que la coja su portero, no pitaría falta.
Bueno, eso seguro. O sea, lo que acabas de decir es seguro. Que claro. No, que a un delantero le pitan menos que cuando tú le haces a un defensa, ¿eh?
Claro, y creo que el contacto que, por ejemplo, le hago hoy a él es mínimo. No es un contacto... para que pide falta, es mínimo, vale. El toque que le hago.
Bueno, Juanmi, que entonces, ¿en cuánto cifras tú? ¿Has echado cuentas para la permanencia o qué?
No, preferimos ir partido a partido. Sabemos que nos quedan 10 finales, de esas cuales pues vamos a tener que hacer el máximo puntos posible para conseguir el objetivo. Al final todos los partidos son importantes ya de aquí al final, así que las cuentas son ganar el máximo de partidos posibles.
Lo siguiente es la Real y lo siguiente el Granada. Oye, te ha encantado el rey Juan Miguel. ¿Quién te llama a ti Juan Miguel? ¿Te llama alguien Juan Miguel o nadie te llama Juan Miguel?
No me llama nadie.
Nadie, nada más que el cántico, ¿no? Para hacer la rima, para hacer la rima.
Sí, el cántico. Se ha quedado el cántico y ya se ha quedado, el Juan Miguel se ha quedado ahí.
O sea que hoy cuando la gente de Cádiz se ha rendido, emoción, ¿no?
Sí, feliz, ¿no? Porque al final que la gente, ¿no?, pues corre tu nombre y reconozca el esfuerzo, siempre es importante. Ya lo he dicho más de una ocasión, ¿no? Yo al final, cada vez que salgo al campo, voy a salir con la idea de dejarme la vida. Habrá días que salgan las cosas mejor, peor, habrá días que marque, otros días que no, pero el esfuerzo para mí no se negocia.
Esto lo puse de moda. ¿El Panda, sabes de él? ¿Qué tal le va en Alemania? ¿Hablas con él o no?
Sí, hablo con él.
¿Sí?
Sí. ¿Ha
aprendido alemán o no?
Bueno, él aprende rápido, sí, seguro, sí. Proceso de adaptación, sí, seguro que, que le irá genial, porque se lo merece. Yo creo que al final, pues, personas buenas se merecen cosas buenas y él es un tío muy, muy bueno.
Juanmi, has estado un rato en Arabia y es evidente que no estabas cómodo, ¿no? Pues no sé por qué motivo, pero no estabas cómodo allí, ¿no?
Sí, bueno, al final quise probar la experiencia, pero bueno, uno se da cuenta rápidamente de cuando no estás feliz, no estás a gusto, y me di cuenta y sabía que quería volver a disfrutar de la liga, de sentirme importante, de recibir el cariño de la gente, de ir a un campo y ver que hay ambiente de fútbol. O sea, yo creo que eso es importante y lo he vuelto a conseguir, ¿no? La verdad que desde que llegué estoy bastante contento y ojalá, como te digo, ¿no?, que pueda seguir ayudando al equipo lo que resta de temporada para conseguir ese objetivo.
¿Allí estabas con la familia o solo?
Sí, estaba con la familia.
Estabas con la familia. Y si tú mal, la familia peor, ¿no?
Sí, al final, esto es como todo, ¿no? Cuando, si tú estás a disgusto y llegas a casa a disgusto, tu familia no está a gusto.
Ya.
Entonces, esto es la pesquería que se muere de la cola. Sí. Y sí que es verdad que tenía claro que priorizo la felicidad antes que cualquier otra cosa y ahora mismo estoy muy feliz. La verdad que poder llegar a casa y ver a tu familia bien, que tú estés bien, pues eso quiera que no, pues agradece.
Has perdonado mucho dinero, ¿no?
Bueno, ya te digo, es que no, eso no es importante para mí, la verdad. Lo tenía claro desde un principio, que lo que quería era felicidad y eso es lo que he vuelto a conseguir, volver a estar feliz, a disfrutar del fútbol, a sentirme importante, a marcar goles, que es lo que quería, así que estoy bastante feliz, la verdad.
Juanmi, enhorabuena, que duermas pronto, que ha sido un gran día para ti, un abrazo.
Ojalá, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Juanmi, el jugador del Cádiz que ha hecho dos goles. Este último tramo de la conversación habla un poco de lo que al final uno, cuando te ponen muchos ceros ahí delante, te vuelves loco, pero luego cuando estás en el sitio donde te han puesto los ceros, como no estés a gusto, te quieres volver. Y eso ha hecho Juanmi para hacer los dos goles. Bueno, estábamos hablando de esto del Cádiz, luego llamamos a Rubén López para que nos cuente alguna cosa más, pero del Atlético de Madrid. Está ya Antonio Ruiz, que ha llegado de Cádiz. Hola, Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Batacazo tremendo del Atlético de Madrid,
Tremendo. Imagen pésima, imagen horripilante, imagen que no tiene que ver con la versión, ni siquiera la mejor versión del Atlético de Madrid, sino una versión normal del Atlético de Madrid. No ha comparecido. Hoy ha sido el Atlético un equipo vulgar, porque no ha hecho nada para merecer nada. Y ha sucumbido ante un equipo que se ha jugado la vida y que ha hecho lo que tiene que hacer, que es apretar, poner más intensidad e incluso poner las ocasiones justas, que no han sido muchas, pero las justas para sacar adelante el partido.
¿Os parece el peor partido del Atlético de Madrid esta temporada o tenéis en la cabeza alguno peor que el que ha hecho hoy en Cádiz?
Por desgracia hay unos cuantos, pero este yo creo que es...
Tengo el recuerdo del de Valencia a principio de temporada.
Y el de Bilbao.
El de Bilbao, bueno, el de Bilbao le pasó por encima
al Atlético. El de Copa también.
Pero yo creo que el de Valencia, tengo el recuerdo, creo que fue 3-0, sí, ¿no? El de Valencia.
Sí, fue el primer batacazo.
Ese fue el primer gran batacazo.
Sí, exacto. Luego Las Palmas también jugó.
Pero ¿cuánto tiempo llevaba el Cádiz sin ganar?
Seis meses.
Es que esto es lo que le pone todavía en un...
O sea, un escalón
en un podio, claro, le ponen mucho más arriba.
Gato, hace dos semanas el Atlético de Madrid estuvo a punto de perder con un equipo que no ha ganado ni uno. Con el Almería.
O sea, para mí es indecente. O sea, lo que se ha visto hoy del Atlético de Madrid es indecente y normal que la gente esté con el cabreo que tiene. Y es verdad que tienes una final la semana que viene y el Cholo te está diciendo que no puede poner palabras a todo esto porque es indecente, ya te digo. Pero yo he escuchado las declaraciones del Cholo y encuentro que hay bastantes cosas que hay que censurar. O sea, lo primero que dice es que los jugadores lo han dado todo. Yo entiendo que quiera arropar al grupo, pero eso es mentira, porque no han dado todo los jugadores. Y lleva, por desgracia, muchos partidos y muchas jornadas este equipo sin darlo todo, sobre todo fuera de casa. En el Metropolitano es evidente que es así, es inapelable. Y luego tú hablas con la gente del Cholo y te dice que es verdad que este equipo no compite igual. Ha perdido un gen que tenía competitivo. Es verdad que este equipo jugaba mucho más al balón y demás. Pero a este equipo lo que no le puedes permitir es que pierda ese gen, porque siempre ha sido un equipo agresivo, con carácter, que lo da todo y ahora no lo tiene. Y los jugadores no se pueden ir de rositas, porque es verdad que el paraguas del Cholo es muy grande, lo tapa todo, pero es evidente que los jugadores no están al nivel que tienen que estar. Muchos, ¿eh?
Hombre, pero mucho. Pero Gatti, es normal que el Cholo arrope delante de la cita que le
tiene. Y lo tiene que hacer.
Si él,
Antonio, lo tiene que hacer por lo que viene.
Los jugadores que tengo son una vergüenza, son una miseria. Hoy han demostrado que no sé qué. Bueno, pues él mismo estaría tirando piedras contra su propio tejado.
No lo puede. Por eso es, claro. Es listo y él tiene que arropar al grupo porque por lo que le queda. Pero es evidente que lo de hoy...
Pero eso tiene que ver un poco con lo que él cree que es mejor para el grupo, porque hay otros entrenadores grandes, como Cruyff, que cuando había una derrota se le tenía que meter un meno a los jugadores, se los metía, sin ningún problema. Bueno, pero Simeone actúa de otra manera, vale.
Sí.
De momento, esa táctica, el resultado no le está dando.
Pero Pedro lo puede hacer íntimamente, no hace falta decirlo.
Sí, privadamente.
Pero es que lo hacía al público aposta.
Es evidente que estamos en víspera de un partido muy importante para el Atlético de Madrid. La gente se está sujetando un poco en la crítica, pero el partido del próximo miércoles, si el Atlético de Madrid no es capaz de pasarlo, yo creo que va a haber críticas muy duras. Quiero escuchar a Guille, a Tomás, a Roberto sobre el partido. Guille.
Bueno, sí, lo estáis comentando, muy poco que rascar, es que ya no es que pierdas, es la manera en la que pierdes y el poco ánimo que eso te da para afrontar un partido contra el Inter, que encima está que lo tira el Inter, está ganando, está sin recibir goles. O sea, cuando luego en la previa del miércoles hagamos estadísticas, pues un equipo que pierde a menudo, como es este Atlético de Madrid últimamente, es verdad que más fuera que en casa, contra uno que lo está ganando todo, que es quizá el equipo más en forma de Europa, pues con qué ánimo va a ir la gente. Yo estoy convencido que luego esto se olvida y el miércoles por la mañana la gente se levanta pensando que va a haber remontada y que el Atlético va a estar en cuartos, pero ahora mismo es difícil imaginarlo porque los jugadores del Atlético de Madrid, uno por uno, están peor que cuando se hizo el sorteo de octavos y los del Inter están mejor. Así que pocos datos para la esperanza de este equipo.
Tomás, Roberto.
No, hombre, yo es que lo he comentado más de una vez y lo del gen que dice Antoñito, en el Bernabéu lo tienen. Yo me he hinchado de ver el partido del Atleti fuera y es una especie de equipo de conejos, con todo el cariño dicho, en cualquier estadio, pero es en el Bernabéu, donde está hasta el último minuto, en el 93, saltando los tíos de cabeza y tal. Oiga, mire usted, si es eso mismo, ¿será usted mejor o peor? ¿Habrá perdido un gen o dos?
Pero Tomás, no solo en el Bernabéu, ¿eh? No solo en el Bernabéu, ese equipo en casa, en Liga no ha perdido.
No, te estoy hablando de fuera. Yo te digo que sale fuera, vamos, en casa imagino, pues que pues, tiene lo que tiene que poner, pues porque no tiene más remedio. Pero fuera de casa, yo he visto un partido del Atleti al año, que es el Bernabéu. Coño, eso les excita de una manera tremenda. Y ahí parece que no falten genes, ha vuelto Godín y Filipe Luis y Juanfran y su tía. Ahora después vas a campos, es que lo de la Almería es un empate milagroso. Era para llegar a la Almería y dice, oiga, maestro, ustedes solamente les excita y les pone el Bernabéu. Sí. Me parece que es una estafa.
Da una clave, Guase, y lo ha dicho el Cholo, dice, supongo que el partido del miércoles el entusiasmo será diferente. Es que eso al final te delata que algo está fallando ahí, Antonio, porque es evidente que en casa están intratables. Pero el entusiasmo lo tiene que tener, y eso es lo que la gente está muy quemada, porque está diciendo... Seguimos con el freno, como decías tú, con el freno de mano echado, o ya empezamos a censurar porque hay cosas que no nos gustan. Y entonces eso es una cosa que tiene. O sea, no puede haber entusiasmo para ganar en Madrid, para jugar alguna. Es que al final, ese es el mal endémico del futbolista.
Sí, al primero que le duele.
He hecho el resto en casa, fuera que son embarques, no juego lo que tengo que jugar. Macho, no puede ser. Tú ya estás en esa exigencia y hay que pedirles todo.
Al primero que le duele eso es al entrenador. Hombre, y por eso él hoy, obvio, en la sala de prensa demuestra incluso un poquito ahí de no de impotencia, sino de decir, joder, no consigo arrancar este equipo fuera del Metropolitano,
Antonio,
porque él lo intenta, él lo trabaja, sí, él hace todo lo que pasa. Que luego, claro, la falta de atención en un gol donde dos defensores se quedan mirando al que remata, y la falta de atención del primer gol, que también se la comen toda la defensa, claro, muchas veces el error individual condena el plan, pero el plan quiere no perder.
Pero estos muchachos que se den cuenta de que les peligra la Champions, y no el miércoles, porque el domingo el Barça, que está como está, pero más o menos va sacando los partidos. Cuidado, como mañana gane el Atleti a Las Palmas, es que...
Claro, pero es que además el Atlético de Madrid...
Ponernos en marcha, porque podéis acabar quintos, ¿eh?
Es que no puede aferrarse a que está siendo injusto. O sea, su situación en la clasificación, en la Liga, en la Champions o en la Copa, es fruto del juego. O sea, hemos tenido la tentación, se lo he dicho a Pedro Martín al terminar el partido, digo, a ver si las estadísticas nos van a querer engañar. Y repasándolas ahora, el Atlético contra el Cádiz ha tirado más fuera y entre palos, ha tenido más posesión y más precisión en el pase. Y ha perdido justamente. O sea, es que el Atlético de Madrid no puede decir que esté en esta situación porque ha tenido más juego que goles o más juego que resultado. No, está teniendo los resultados que merece.
Y luego una cosa más, esto de que el miércoles se van a poner las pilas y va a responder, yo creo que esto no es un interruptor que se enciende o se apaga. O sea, contra el Madrid le puede salir bien por la rivalidad que hay, pero viendo ahora mismo el nivel de algunos jugadores del Atlético de Madrid, porque claro, en la primera parte de la temporada estaba muy bien Griezmann, muy bien Morata. Ahora las dos estrellas del equipo, los dos más decisivos, no están bien, ni físicamente ni técnicamente. Y por detrás creo que falta talento en la defensa y talento en el medio campo. Entonces, no creo que sea tan sencillo como la Champions, el Metropolitano, el entusiasmo.
Lo que pasa, Guille, que es que ese interruptor se enciende y se apaga todas las semanas dependiendo de si juegas en casa o fuera. Es que no es entendible. O sea, no es lógico con lo que le está pasando al Atlético de Madrid.
Pero no es tan así, Pedro. Es así en los resultados, pero si tú ves los partidos, el 2-1 contra el Cádiz no fue una, contra el Betis no fue una exhibición.
Sí, fue, pero fue mejor que el Betis.
Hombre, fue mejor que el Betis.
Es que el Atlético de Madrid fuera de casa es peor que el rival.
Sí, sí, sí.
Yo, tienes razón en eso, pero yo lo que digo es, yo pienso en los partidos del Atlético de Madrid que ha jugado en casa y ganado, y con el nivel que ha dado en la mayoría de ellos no le da para ganar al Inter.
Ah, bueno,
yo
os voy a decir es que para ganar al Inter tiene que ser muy bueno.
Bueno, os voy a dar la diferencia, que la diferencia no es jugar contra el Madrid, la diferencia es jugar en casa delante de tu gente, y la diferencia entre casa y fuera es que en casa el equipo compite y tiene la vergüenza para competir.
Exacto.
Fuera
de casa, pues lo tiene jodido, con perdón, ¿eh?
Fuera de casa se desconecta y no sale de esa desconexión. Uh-huh. Y no se apura en ningún momento. Dentro de casa hay 70.000 tíos que están muy pendientes para decirles, oye, que esto es tu casa, que aquí no puedes dejar la actitud, la intensidad, la agresividad.
Y que ya no hay más. O sea, que es ya la carta definitiva. Yo entiendo que por argumentos futbolísticos no se podrá rebatir a lo que comenta Guille desde el fútbol del Inter y el fútbol del Atlético de Madrid. Pero yo he visto a este Atlético de Madrid pasarle por encima a un Real Madrid muy superior en Liga, en Copa del Rey saber jugar sus cartas y acabar derrotándolo. Yo soy de los optimistas con este Atlético de Madrid en la Champions. Creo que puede remontar al Inter de Milán. Decir esto hoy, que viendo el partido, los argumentos futbolísticos, pues no te soportan nada, es difícil, pero sí creo en esas noches mágicas del Metropolitano, del antiguo Vicente Calderón, que se pueda trasladar al Metropolitano, en uno de esos partidos de verdad, de los que motivan claro. A jugadores que creo que la exigencia en Liga es menor desde
pero
hace muchos meses.
Pero crees más que confías, Robert, o sea, es pero más es un que... acto de fe...
Pero también me apoyo en la estadística, Rubén, porque la estadística me dice que Liga ha ganado 13 y ha empatado 1.
Claro,
entonces,
lo que dice Roberto no es una cosa espiritual, es una cosa certificada y comprobada. Sí. Y probada.
Para
que
mí,
casa,
ver
gana,
al Atlético de Madrid ahora y al Inter, pensar que el Atleti va a eliminar al Inter viendo el nivel de los dos, para mí es un acto de fe. Yo tengo fe, pero es un acto de fe.
Tienes poca fe.
Yo tengo fe.
Yo entiendo que lo digas tú, que ves todos los partidos en el Metropolitano y sabes lo que pasa en el Metropolitano.
Sí, por eso te digo,
si lo dijera alguien que no lo ve...
Pero Rubén es hombre de poca fe, siempre más práctico.
Por eso precisamente yo que los veo y que veo al Inter, te digo que el Inter y el Atleti ahora mismo, pensar que el Atleti le puede eliminar es un acto de fe, aunque yo tenga fe. Porque es que
hay cosas que lo alimentan, Rubén. O sea, por ejemplo, el regreso de Griezmann alimenta al equipo a dar una mejor versión.
¿Qué Griezmann vimos en Milán? Robert,
bueno, pero es que
te vas
al lado negativo, te puedo decir 20 partidos de Griezmann, te puedo decir 20 partidos de Griezmann,
¿os acordáis? No,
os acordáis del Griezmann de hace 3 meses. Sí. Griezmann lleva 6
meses. Pero tú este partido prefieres jugarlo con Griezmann o sin Griezmann,
pues otro acto de fe. Otro acto de fe, porque Griezmann no ha estado bien.
Otro acto de fe con tu mejor jugador, ¿eh? O sea,
sí, pero que no ha estado bien.
Correcto, sí, pero yo prefiero tenerle que no tenerle.
Mira los 6 centrales que tiene el Atlético de Madrid. El único que está bien es Witsel. De los otros 5 es un acto de fe pensar que van a hacerlo bien.
El acto de fe, Rubén, el acto de fe se acaba cuando miras la estadística. En casa, el Atlético de Madrid en Liga no ha perdido. En Champions creo que tampoco, ¿no, Pedro?
Bueno, 3 victorias en la fase de grupos y en la Copa.
Hay que apelar a la mutación muy cuestionable de este equipo, a la mutación que sufre en casa y fuera. Si fuera en Milán, el partido Inter de Milán Atlético Madrid, te digo yo que no dio un duro por el Atlético Madrid.
Antonio, si lo lamentable y lo triste es que esa mutación a la que apelas tú, que seguramente yo creo que la va a tener el equipo, luego no se perpetúe, que ese es el problema, que hay una desconexión brutal entre lo que haces en casa y lo que haces fuera, y eso le está lastrando de una manera lamentable. Y luego ya esto genera un debate mucho más de fondo, porque hay gente que empieza a volver a cuestionar el proyecto, si el Cholo está desgastado, muchas más cosas, pero en la realidad...
Eso, el día que le eliminen de la Champions, si le eliminan algún día... Se hablará
en la actualidad hay muchas cosas que tiene que coser el entrenador y sobre todo los jugadores. Los jugadores tienen que hacer, no sé, creo que había una reunión con Miguel Ángel reciente.
Sí, esta semana.
Que está muy bien para...
Él siempre va allí, sí, delante de un momento importante.
Sí, pero al final la reacción tiene que venir desde el campo. Porque mira, el Cholo hoy se puede equivocar en el planteamiento o en los jugadores que elige. Hace cambios, metan a Nahuel Molina. ¿Qué culpa tiene el Cholo de sacar a Nahuel Molina, que lo está pidiendo la gente? Y falla todo. O sea,
pero decirme claro, en el 11 de hoy, ¿quién cree que no es un 11 ideal para jugar contra el Cádiz?
Cualquier jugador de la plantilla del Atlético de Madrid hoy tiene que salir para ganar el partido.
Pero para mí el debate de fondo que dice Gato va también en la poca exigencia que hay hacia los futbolistas desde el momento que le dices que ser cuarto en Liga ya
es que eso no es
objetivo.
Verdad.
Es que da esa sensación, Antonio, de que parece que el futbolista se exige en el Metropolitano porque sabe que tiene que dar la cara ahí en Liga delante de sus aficionados y mostrar la mejor imagen. Mira, y fuera no está a nivel competitivo ni mental como para poder ser aspirante o candidato o lo que quieras al título de Liga. Y bajarse tan pronto varias ligas seguidas de la pelea por el título, para mí habla mal de la falta de exigencia de los jugadores.
No, pero los jugadores la tienen y el entrenador la tiene más. Mira, voy a contar un detalle que es una noticia. Antes del partido de Bilbao de la vuelta, el Cholo, el miércoles, después del último entrenamiento en Madrid, habló personalmente con todos los que iban a integrar el once titular. Habló uno a uno personalmente para hacerles ver que era muy importante, que era una competición en la que tenían depositada muchísimas esperanzas y mucha ilusión. Te quiero decir, cuando un entrenador opera así, yo he oído decir, no, es que el Cholo la Copa me le daba igual. ¿Cómo le va a dar igual? Ni a los jugadores, ni al entrenador. Y a los jugadores y al entrenador seguir adelante en Champions no les da igual.
No, claro, no, yo creo que no se, no trasladar que les da igual no es justo con...
Sí, no, el que dice que se conforma con ser cuarto piensa que no, el resto yo creo que trasladar... de consideraciones de exigencia no existen.
Pero trasladar que no pasa nada, o sea, que realmente no pasa nada, eso también es verdad. O sea, sí. No les da igual, pero bueno, no pasa nada. O sea, no pasa nada porque al final, si trasladamos el mensaje de que entrar en la Liga de Campeones, no digo quedar cuarto, entrar en la Liga de Campeones salva la temporada del equipo...
Es que eso es lo que le da la vida al club.
Sí, perfecto.
Tú pregúntale a Miguel Ángel Gil.
Por eso yo creo que...
¿Qué prefiere, el título de Copa o entrar en Champions?
Claro, Antonio, sí, es que es así.
Seguro, para todos los equipos.
Por política de club.
Ahora que quiere ganar la Copa, claro que quiere ganar la Copa.
Pero que no la cambia, claro, que no la cambia. No la cambia por la Champions.
Yo creo que se confunde, en esto del cuarto del Atleti, se confunde el objetivo con el mínimo indispensable. O sea, es que entrar entre los cuatro primeros es lo mínimo indispensable que se le puede pedir al Atlético de Madrid.
Una obligación.
Pero no puede ser el objetivo de la temporada, sí, que con eso se conforme.
Por ejemplo, Guille, en la Copa estaban el Mallorca, la Real Sociedad, el Atlético y el Atlético de Madrid, no estaban ni Real Madrid ni Barcelona.
También era obligación.
Para el Atlético era el favorito de esa Copa.
Algunos pensábamos, después del sorteo, algunos pensábamos que era el Athletic Club.
Sí, y lo ha demostrado, primero. Y el Atlético de Bilbao lo ha demostrado. Pero no, Guas, no te digo por estado de forma ni por juego, sino porque si tú estás siempre diciendo que tú, si estás en el Madrid y el Barcelona, tienes que esperar que fracasen ellos para tener opción, el día que no está en el Madrid y el Barcelona... Tú eres el primero en la lista.
Porro, te entiendo y se puede comparar esa teoría perfectamente. Pero es que a día de hoy o a día de hace 15 días está mucho mejor el Atlético de Bilbao que el Atlético.
Sí, la
eliminatoria,
o sea, se le puso muy bien al Atlético de Bilbao.
Ojo, pero... el Atlético tuvo una primera parte y una segunda parte en el partido de ida que mereció más que perder el partido, estamos de acuerdo. Sí.
Yo creo que lo ha explicado
perfectamente. Si llega a ganar 2-1, acabo. Si llego a ganar 2-1, vamos bien. Ahora, en el cómputo, el meneo de Bilbao es de un equipo que ahora mismo es superior.
Sí, se le puso muy bien, 1-0 y jugar en tu casa se le puso
lo buscó,
muy bien.
Y ahora mismo el Inter es superior. Ahora, es muy cierto, a 90 minutos, la caldera hirviendo y que estos muchachos se pongan el traje de faena de verdad y no se equivoquen en lo
fundamental. Ya, pero la caldera, la mutación y todo eso a lo que apeláis, no, pero eso no es futbolístico. Estáis volviendo a intentar hacer un acto de fe.
No, futbolístico,
o sea, la caldera, la mutación,
que
todo eso no es fútbol.
Futbolístico es el Inter, Rubén. Si tú te miras el fútbol y el momento, la eliminatoria es del Inter.
Eso,
ahora,
claro.
el fútbol tiene lo que tiene. Claro, pues,
tiene lo que tiene, es verdad. Pero no, claro. Que lo que quería decir, que Guille creo que lo ha explicado muy bien, porque el aprobado en el Atleti, todos tenemos claro cuál es el 5, que es quedar entre los cuatro primeros. Pero ¿a qué apunta el Atleti? ¿A aprobar? ¿A sacar notable o sobresaliente? Y yo creo que esa es la exigencia que le falta. Que hay gente que dice, oye, con aprobar nos vale cada año, y gente que dice, no. Tú
no,
puedes sacar más notable.
Pero en esa sí que estoy de acuerdo en eso.
Yo no estoy
de acuerdo. El Atlético, como el estudiante, lo que quiere es sacar sobresaliente. Pero si no puede sacar sobresaliente, lo que quiere es no suspender.
Yo creo que no se lo exigen.
Bueno, hay estudiantes que les vale con aprobar, ¿eh? No, digamos aquí que hay estudiantes que les vale con aprobar.
Pudiendo sacar más nota.
Al estudiante normal, al que quiera, al que es ambicioso.
Pero es que el Atleti es un estudiante para sacar más de un 5.
Lo que está claro es que desde que el Atleti de Madrid ganó la Liga, en febrero, enero, estaba a 15 y 17 puntos del líder.
Sí.
En las tres temporadas siguientes. Esto
no es presentable.
En la Copa no ha llegado a la final en 11 temporadas.
Sí.
Y en la Copa Europa, en los últimos 3 años, no ha llegado a semifinal, ni ninguna de ellas. Sí. O sea, que buenas temporadas, bueno, mínimo,
son cursos.
Mínimo, vale, pero buenas temporadas no son.
Cursos deficientes.
A mí me gusta porque, en el fondo, lo que le estamos pidiendo a la Tigres es una exigencia. Pero es que esa exigencia, que habla Antonio, tiene que ver primero de la directiva. Porque si tú haces un proyecto y lo que fichas, a lo mejor es porque no puedes, son, no desecho de tienda, pero gente que ya está veterana. Es decir, tú no puedes hacer una remodelación de plantilla y estás... renovando a gente que está con problemas físicos, gente que está casi en su última etapa, gente que no convence, gente que está a lo mejor un poco desgastada. Esa exigencia, o sea, el Cholo no puede hacer milagros todos los años. Y el Cholo se equivoca en muchas cosas. Escucha, sacar un conejo
los,
a la chistera.
Los hay en el ejemplo que tú pones, que son excepcionales profesionales como Azpilicueta, que va a renovar por un año. Sí. Y los hay jóvenes, acaba de fichar a Vermeeren por más de 20 millones de euros. Correcto. Que no es una broma, ¿eh?
No. Eso es un paso para la remodelación de a futuro de lo que necesitas.
Sí, este pero
equipo.
El resto de los fichajes, Corro, son gratis.
Claro, y entonces.
Sí, claro.
Paulista, pero Soyuncu.
Claro, pero de eso te está hablando. Todos esos son gratis. De eso te está hablando Gato, que sí, que la posibilidad del Atlético de Madrid a veces son esas, pero otras veces apunta alto. Ostras, que el Atlético de Madrid un día se gastó 120 millones en un futbolista. Se los gastó, ¿no? Joder, se los gastó, joder, que eso no se lo ha gastado nadie.
O, sea, o fichas un fuera de serie como vamos. Luis Suárez, convence al grupo. Y sus goles te hacen llevar el camino hacia una liga. Es decir, hay unas cosas que hay que remover. Y yo creo que eso, ahora, en el club hay ese conformismo del que estamos hablando. De ese cuarto me vale. Pues eso se transmite por osmosis al cuerpo técnico y a los jugadores. Sí, al final.
Yo creo que, pero, una cosa. Que tú tienes que competir. O sea, que es evidente que tú, a lo mejor cuando es el Madrid y el Barça, no puedes. Pero tú tienes que competir. No puede ser, como dice Pedro, que en febrero, enero, diciembre, tú no tengas opciones de ganar la liga.
El mejor Atlético no siempre ha estado con Madrid y Barcelona detrás. Y al final
han ganado. Échale el aliento hasta el mes de abril.
Y al final, ¿se dejarte el Atlético de Madrid? O porque ya no ha podido más, o porque Madrid y Barcelona han sido mejor.
Hoy está a 11 puntos, me parece, ¿no? A 11 puntos. Está a 11 puntos de Madrid, a 11. Que si tú te vas dejando, termina la liga a 20 puntos del que ha ganado la liga. A 20
Ahora
puntos.
También os digo una cosa: esta es la tertulia que tenemos que tener hoy, nos conocemos todos. Hombre, y este
si
es el peor. Este,
si el miércoles gana la eliminatoria,
este
pues Simeone a hombros.
Es el peor día de la semana del Atleti. Sí, el martes todo el mundo cree en la remontada.
Total,
y además,
total.
A mí me parece bien.
Total.
Pero te voy a decir una cosa.
Y a mí me parece bien que elijamos creer. Me parece bien, claro, pues si es que el Barça también tiene que valer, el empate le tiene que valer, o sea, que no lo tiene ninguno fácil, ¿eh?
Sí, pero aunque remonte al Inter de Milán, que yo tampoco lo descarto, seguirá estando a 11 puntos o a 14 del Madrid. Quiero decir,
pero
aunque
cuartos.
Pase una ronda en la Champions, no se podrá ocultar que la Liga está siendo muy mala o muy irregular y que en Copa del Rey se podía haber hecho mejor.
A ver, hay gente muy optimista, el otro día hablaba el director García, decía el otro día en Novasis que en esta irregularidad, él pensaba que la Atlético de Madrid puede hacer incluso campeonar en la Copa.
Sí, bueno, pero la ley de Murphy, ¿no?
Ha habido ejemplos de otros equipos que...
Puede pasar.
Irregular
Gato,
puede
pasar. Esos ejemplos, tú sabes dónde están. A mí solo me parece un
en
equipo...
En la acera de enfrente, ¿no?
En la acera de enfrente. Quitando al que dices tú, solo hay uno que me parece que lo puede hacer este año y sospecho mucho de él, que es el Bayern. Que se ha dejado ir en la Bundesliga y tiene un equipo para poder ganar la Champions.
De todas maneras, convenimos todos que hoy estamos siendo... Es duro, porque hay que serlo, por la imagen del equipo, pero que el miércoles si gana el Inter, no significa que se borre lo de hoy no se va a borrar. Lo de hoy forma parte de un patrón que viene repitiendo todo el año.
Claro,
pero el miércoles habrá que decir si pasa al Inter, joder, que este equipo no está muerto.
Hay
una tendencia apocalíptica después de cada derrota del Atlético de Madrid, que se cae el sistema. Y sin embargo, luego gana y se engancha otra vez al sistema.
Lo que pasa, Antonio, que por desgracia, como son recurrentes los tropezones de esta temporada, sí que genera una reflexión, porque yo creo que ha llegado un punto de inflexión.
Claro.
Que evidentemente, tú has renovado a tu entrenador y tienes hasta 2026, tienes que decir, bueno, y señores, ¿y ahora qué queremos hacer? ¿Vamos a hacer un proyecto de a futuro? ¿Que vamos a hacer una cosa para crecer más? ¿O vamos a seguir en las mismas circunstancias de conformismo, cuartos y tal? No, tienes que dar una vuelta de tuerca a esto. Y yo creo que esta temporada merece un punto de inflexión, sinceramente, de todos.
Pero Juan, es que lo que pueda ser en el futuro, Dios dirá. Que ahora vas a cambiar, no el miércoles, mañana por la mañana vas a cambiar el chip, porque esto es el deporte. Ahora no pugna con decir, oiga, esto es impresentable, porque repito, ustedes el partido fuera que lo hacen, en un sitio, coño, pues piensen ustedes que todo es el Bernabéu. Y salgan como leones y empujen y rematen y hagan. Ahora, esa especie de cosa con el Gil que hemos visto este día en Almería el otro día, dice, bueno, chico, es una tomadura de pelo. Ahora, borrón y cuenta nueva, pues eso es el fútbol, querido.
Bueno, luego, pues, hay un factor diferencial, que no es lo mismo un Atlético Madrid en Liga que un Atlético Madrid en eliminatoria en Champions. O sea, yo creo que ni Guardiola, si pasa el Atlético de Madrid la piedra del Inter,
querrá
Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid, que ya no se juega nada en la Liga, bueno, meterse en Champions, pero tiene todavía 5 puntos de ventaja al Athletic, nadie lo querrá como rival en la siguiente
rival,
de la Champions.
Es un rival muy difícil.
Por cómo compite en una eliminatoria.
Lo que pasa es que hoy miras al Inter como un gigante, o sea, tú miras hoy al Inter a la cara y
es
le
que
ves,
lo es,
y tienes que levantar la cabeza mucho.
Es que el Inter, Muchas veces ponemos a los rivales extranjeros por las nubes, pero es que hay que ver los números. 13 victorias consecutivas y le ha metido un gol en 6 partidos. O sea, este Inter de Milán está muy fuerte, esa es la realidad.
Los cuatro equipos que nos tocaron en Europa, y uno que era el Nápoles, que era el peor de todos, que había echado...
Muy duro fue el sorteo, Guaso, estoy contigo.
Muy duro, muy duro.
Pero también es verdad una cosa. ¿El Madrid es mejor que el Inter? Para mí sí. ¿El Atleti fue capaz de ganarle dos partidos al Madrid? Sí. Por lo tanto, ¿a un partido le puede ganar el Inter? Pues
sí, claro, a cualquiera.
Porque esto es fútbol.
Terminemos con moral. Rubén, Gato y Antonio, que un abrazo a los tres. Gracias, ¿eh?
Abrazo.
Hasta luego. Levantarme ahí, Guille, Roberto y Tomás, que vamos con el Madrid. Antes un paso por Cádiz, hemos hablado con Juanmi, pero para que Rubén López se dé una alegría esta noche. Hola, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Y lo que quieras, porque llevaba 6 meses sin ganar el equipo.
Yo lo he dicho en antena, yo estaba soltero cuando ganó el Cádiz última vez. O sea que, fíjate, si a mí me ha cambiado la vida en 6 meses, pues imagínate a mí.
Pero es que no es que lo digas por decir, es así.
Tal cual. Así sí, que es la verdad. Pues imagínate la cara de la gente y la cara de los jugadores, porque algunos por fin, ¿no? Daban golpes en el césped, levantando los brazos, porque... es que eran 23 de Liga, más 2 de Copa, 25, el 1 de septiembre, es que eran muchas cosas, era una losa muy grande que le pesaba al equipo, y yo creo que lo de hoy hace justicia, porque es verdad que en las últimas semanas el Cádiz ha empatado 2 partidos en el descuento ante el Celta y el Rayo, pero yo creo que ha merecido más en ambos. El equipo con Pellegrino ha dado un pasito adelante y le faltaba ganar. La cosa sigue estando complicada porque es verdad que está a 2, pero tiene que jugar el Celta mañana y el resto, Mallorca, Rayo y tal, está un poquito más lejos. El Cádiz tiene que seguir ganando partidos, lógicamente, pero se ha dado un paso importante ante un rival importante también. Y además yo creo que haciendo un juego muy bueno, tanto en defensa como en ataque, y haciendo un partido muy, muy completo y teniendo una efectividad, porque el Cádiz las últimas semanas había tenido muchas ocasiones, pero fallaba lo más grande, y hoy, pues la primera que ha tenido para adentro y la segunda de Juanmi también para adentro. Así que bueno, sigue siendo complicado porque 22 puntos todavía son pocos, pero por lo menos ya se ve que hay luces ahí y que se puede pelear, que se puede luchar, y que el Cádiz demuestra que está muy vivo, y también para la gente pues una alegría inmensa lo de hoy, y ante un rival como el Atlético también importante. Así que yo creo que felicidad, por lo menos hasta el viernes que viene, que el Cádiz va a jugar ante la Real, pero sabiendo que puede ganar partidos, como ha dicho hoy Mauricio Pellegrino.
Rubén, y la cantidad de gente que no ha ido al campo hoy, justamente pues, cuando ganan.
Es que un temporal, la lluvia... Es que claro, la gente ha dicho...
El partido siguiente...
Está lloviendo, hace... Exactamente, está lloviendo, hace frío. El Cádiz no gana, el Atlético de Madrid nos va a meter 3. Es que era la... Pues nada, pues al final...
Las fallas, se ha juntado todo.
15.000 espectadores que han fallado, unos 4.000 hoy, pues sí. Han perdido ver a su equipo ganar en directo, que ya era hora.
Bueno, enhorabuena a los gaitanos.
Es increíble, iba a decir, Corro, que un equipo que lleva 6 meses sin ganar esté a 2 puntos de la salvación.
Sí, es así. ¿Tanto? Es que en otros años estarían ya súper descendidos, pero ahora tienen esa fortuna de estar a 2 puntos de la permanencia.
Y el Cádiz, que lleva 20 goles con los de hoy, de los cuales 4 se lo ha marcado Atlético de Madrid. 2 en el Metropolitano y 2 hoy, que sí, también sí. Es cierto, curioso.
Que el Cádiz ha ido empatando muchos partidos, porque lleva 13 empates, es el que más empates lleva en la Liga. Para que veas que los empates...
Sí.
Te mantienen, sí.
Sí, te van, o sea, no te alejan mucho, porque ahora imagínate, imagínate que el Cádiz, por lo que sea, empata en la noveta. Y luego gana al Granada en casa. Que al Granada le puede ganar. Y se pone con 26 a falta de 8 jornadas. A temblar todos los que están por arriba. Sí,
sí. Bueno, Rubén, que lo iremos contando. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, adiós.
Bueno, hasta ahora la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Se la cuenta, convocada sábado por la noche, Ana Huertas. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches. Pues mira, la última hora nos lleva a fijarnos en el temporal, en la borrasca Mónica, que ha dejado la mitad centro de España, podríamos decir, cubierta de nieve. En este momento hay 12 comunidades y Melilla que mantienen avisos naranjas y amarillo por nieve, lluvia y o fuertes rachas de viento. Fijaos, un viento que hoy soplaba así en Córdoba. Y debido a la nieve y al granizo también ha habido varios incidentes y accidentes. En más de 100 carreteras de todo el país ha habido incidentes. De hecho, 18 personas han resultado heridas, ninguna grave, en la colisión de 30 vehículos en la autovía A3 a su paso por Rivas, va hacia Madrid. Y no ha sido el único golpe en cadena de la jornada. Solo hay un herido grave, todo lo demás heridos leves. Así que, afortunadamente por ahora, Bien, y más cosas. Entre 15.000 personas según delegación del gobierno y 400.000 según la organización, la diferencia es notable. Sí, se han reunido este sábado en la Plaza de Cibeles de Madrid para volver a decir no a la ley de amnistía. En esta ocasión ha sido convocada por un centenar de asociaciones de la sociedad civil. Marisa, además de derecho, piensa que salir a la calle en calidad de ciudadano es un deber.
Yo estoy indignada con lo que está pasando. Que por 7 miserables votos este señor está llevando a España donde le está llevando. Y bueno, vengo a pegar 4 voces y a manifestar mi tristeza, porque es una profunda tristeza. Desde todas las instituciones están haciendo cosas y como ciudadanos creo que tenemos que venir a protestar.
Y mañana domingo, a partir de las 12 del mediodía, más de 500 asociaciones saldrán a la calle en Madrid bajo el lema Sí a la Vida, con motivo del Día Internacional de la Vida, que se celebra cada 25 de marzo. Será una marcha unitaria bajo un mismo color, el verde esperanza, y un mismo lema, a la que asistirán personas pues de toda España para mostrar su compromiso con la vida. Comenzará en la calle Serrano, esquina con Goya, y acabará en la Plaza de Cibeles. Y Corro, hoy Cadena 100 ha cantado por la paz en el mundo. La cadena ha celebrado un concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid a beneficio de Manos Unidas para ayudar a aliviar el impacto de las guerras en el mundo. Estopa, Manuel Carrasco, David Bisbal, que estamos escuchando, Ana Mena o David Zotero son algunos de los artistas que han pasado por el escenario de Cadena 100 por la Paz.
Vaya exitazo de los compañeros de Cadena 100. A este concierto se sumó hasta su santidad el Papa, que
¿sí?
El otro día con un mensaje para los compañeros de Cadena 100 y todos sus oyentes. Un éxito, enhorabuena, felicidades. Gracias, Ana.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
COPE, estar informado.
En un momento cerramos Girona y vamos con el partido de mañana del Real Madrid contra el Celta.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Estaba buscando el coche más original o al propietario de coche más original. Ese que lo tunea, ese que le tiene mucho cariño.
Quiero contar el caso de mi padre. Lo tiene tan impecable, que cuando va a la ITV se fijan en la matrícula porque no se creen que tenga tantos años el coche.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
90.555, 90555, serie 45045.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bankinter creamos una nueva cuenta que será de gran interés para tu empresa. Tan bueno que si no lo ves, no lo crees. Entra a verlo con tus propios ojos a planempresasbankinter.com o llama al 981 38 58. Bankinter, el banco que ve el dinero y el de tu empresa como lo ves tú.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Central para Sigankov, filtrando para Portu, el golpeo de Portu, gol, 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 de Cristian, portugués, Portu, el golpeo cruzado desde el perfil derecho, fuera del alcance de Sergio Herrera, cuidado Sabiño, perdona Sabiño, gol, 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 de Sabiño, dentro del área, buscando el hueco por el medio, el disparo ajustado, recibe de Aleix, Sabiño, Girona 2, Osasuna 0.
Vamos a cerrar Montilivi, Bacigalupo, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Qué dice Mitchell de la Champions?
Bueno, por supuesto que dice que todavía no es matemático, ¿no? Ya lo había dicho antes del partido que hubiese sido, aunque sería un golpe duro, quedarse sin Champions. Admiten desde ya que el objetivo es absolutamente claro, pero cuando le preguntábamos a Mitchell si esto era una victoria de Champions, nos hablaba de una semana bastante curiosa en el Girona. Lo escuchamos.
No, porque no, matemáticamente no estamos en Champions, pero es una victoria importante después de más fuera que dentro, pero se han generado un poco de dudas con los últimos partidos o los últimos resultados y necesitábamos. Yo sé que ha sido una semana dura para los jugadores, además a nivel personal les he metido mucha presión y sé que nadie nos lo va a poner fácil, pero nosotros vamos a intentar creer en nosotros mismos para luchar por esos puestos. Estamos en una posición privilegiada, pero con 62 puntos no nos va a dar, entonces tenemos que seguir sumando. Es verdad que llegamos a las últimas 10 jornadas con una ventaja que la queremos hacer buena, ¿no?
Como decía Luis Aragonés, en las 10 últimas es cuando se juega todo y ha llegado el Girona con opciones de meterse en la Liga de Campeones. Esta casa, ¿cómo se acaba de hablar Sabiño, no?
Sí, hablaba Sabiño recién, decía que él está para aportar al equipo. Le preguntábamos si el año que viene, en caso de que el Girona juegue en la Champions, la iba a jugar con el Girona. Se reía y no decía mucho más el jugador brasileño. Déjame que te destaque, Sigankov terminó con hielo en la rodilla. Nos decía Mitchell que las primeras exploraciones parece ser que no sea nada grave, pero que el ucraniano sentía molestias y por eso no pudo seguir sobre el terreno de juego. Y que con los minutitos que disputó hoy Cristian Stuani, se convirtió en el jugador con más partidos en la historia profesional del Girona, con 243 partidos, superando a Juanpi, el central.
Leyenda viva del Girona. Un abrazo, Bacigalupo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro, chau, chau.
Tomás, Guille, Roberto, ¿veis al Girona en la Champions el año que viene? ¿Le veis paseándose por Europa o no?
Sí, yo sí.
Yo sí, yo lo tengo claro. Creo que el Athletic va a apretar, pero tiene la final de Copa que le va a despistar, y es que el Girona me parece que es un equipo que juega muy bien, y es muy difícil jugar bien cuando te pueden empezar a temblar las piernas. A mí hoy me ha parecido un ejercicio de personalidad, no solo ganar el partido después de 3 derrotas que llevaba fuera de casa, sino cómo lo ha ganado. En la segunda parte, 1-0, cualquier equipo inexperto se mete atrás a defenderlo. Y sin embargo, el Girona ha seguido atacando, le han anulado un gol, le han hecho un penalti que no ha pitado el árbitro, y ha seguido, y ha seguido, y ha seguido hasta que ha metido el segundo. Me ha parecido impresionante.
Hoy hemos vuelto a ver al Girona que ha enamorado este año. Yo creo que es normal que, como todos los equipos tienen un bache, no iba a ser menos con un equipo que estaba diseñado para otras peleas, le llegó en un momento en el que quizás muchos medían al Girona como posible incluso candidato a la Liga, algo que dentro nunca lo han pensado. Entonces, ahora mismo, con esta presión de equipo grande, entre comillas, en esta liga tenía que responder en partidos como el de hoy, que ya parece que es obligado, ¿no? Que gane y que juegue bien. Y hoy lo ha hecho. Hoy ha dejado un gran partido, se ha reencontrado con su identidad. Y para mí es un triunfo que ahora sí me creo que le queda bien el traje de Champions. Porque yo era de los que pensaba que sin presión iba a estar ahí arriba, pero que en un momento, como le ha ocurrido a muchos equipos estos últimos años, a la hora de la verdad, cuando se juega los equipos grandes, las castañas de la próxima temporada, pues se iba a caer. Y da la impresión de que Real Madrid y Girona son los dos primeros que tienen el traje de Champions puesto ya.
Pero es que pasará lo que tenga que pasar, pero que juega mejor que todo lo que le siguen, a excepción hecha de los grandes noches del Athletic Club. Pero de todos los que le persiguen, el que mejor juega son ellos. Entonces a mí, como pienso que el que juega bien normalmente está más cerca del objetivo, yo no tengo la menor duda. Y no me extrañaría, vamos, hay un partido clave que es la visita del Barça a Montilivi, si el Barça sigue ganando, que es otra. Estos pueden ser segundos como poco, vamos.
Sí, creo que es a 5 jornadas del final el partido con el Barcelona.
Bueno, pues ahí está. Barcelona. Juega muy bien, hombre. Es un equipo que da un gozo verle, hombre.
Y este Sabiño, la verdad es que es una de las sensaciones de la temporada. Bueno, vamos con el Madrid. Mañana juega a las 6:30 contra el Celta. Viene de dejar malas sensaciones futbolísticas en el empate contra el Leipzig. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Esto ha dicho sobre la alineación de mañana Carlo Ancelotti.
Sí, puede ser que hay algunos cambios comparándolo con estoy pensando en otra cosa, espera.
Sí, está bien.
Sí, porque un entrenador que ha pasado por aquí, un gran entrenador, Toshek, decía, lo sabéis, ¿no? Entonces no tengo que repetirlo. Y pienso más o menos lo mismo. Que al miércoles quiero cambiarle todo, el jueves un poco menos, el viernes, el domingo. No, creo que algunos cambios lo voy a tener porque tengo que meter un poco de frescura.
Por veteranía, el que mejor recuerda la frase, si la va a decir con más gracia, es Tomás, ¿no? De Toshad, ¿no?
Sí, que al final los 11 mismos cabrones.
Eso, sí, que al final ponen los mismos 11.
Los mismos 11, sí.
Pero creo Miguel Ángel que va a hacer cambios mañana con respecto al partido contra el Leipzig, ¿no?
Sí, va a hacer cambio. Bueno, el otro día sorprendió la suplencia de Rodrigo, está fuera Bellingham por sanción. Su puesto lo va a ocupar Brahim y yo creo que va a entrar Rodrigo, que va a entrar Modric en el centro del campo, que va a entrar Lucas Vázquez como lateral derecho y bueno, pues no sé si incluso Fran García de lateral izquierdo, pero va a mover un poquito el árbol Ancelotti mañana contra el Celta.
¿Qué os parece? Que necesita piernas frescas, ¿no? Que sí, parece que está un poco el equipo está un poco aturdido, ¿no?
A mí me parece lógico porque además hay jugadores que cuando han entrado desde el banquillo, por ejemplo Brahim, por ejemplo Lucas, han rendido muy bien, así que es justo darle sus minutos. Joselu, creo que también podría tener minutos. Y el Madrid afronta un par de partidos ahora con semanas limpias, un par de partidos que debe ganar contra el Celta y luego en Pamplona, que no es el mismo Osasuna de otras temporadas, para irse al parón, donde creo que le va a venir muy bien física, pero sobre todo anímicamente, recuperar energías. Luego, después del parón, se juega un partido y vuelve a haber un fin de semana que no hay liga por la final de Copa, para llegar con las energías y las pilas cargadas a donde se decide la temporada, que es a partir de abril, con los cuartos de final de la Champions, y lo que quede de Liga, viendo cómo van estas dos jornadas. Pero creo que es necesario refrescar un poco el equipo y que entre gente fresca, porque yo a gente como Carvajal y Kroos, por ejemplo, los he visto muy cansados últimamente, cometiendo errores que no son suyos.
El partido de Champions dejó sobre todo una sensación de injusticia con Brahim, que es el futbolista que determina la eliminatoria con el golazo de Alemania y que se queda sin jugar un solo minuto, porque Rodrigo fue víctima del cambio de sistema, esta ida de olla táctica que tuvo Ancelotti en la primera parte, que corrigió el descanso, pero el brasileño, instalado otra vez en una mala racha goleadora, que yo creo que mañana es un día perfecto para que Rodrigo dé las gracias a Ancelotti sobre el césped, porque sigue siendo totalmente indiscutible para el técnico. Brahim se quedó sin minutos y me parece una gran injusticia.
Tras 20 partidos, Robert, seguidos teniendo minutos.
Que tenga que esperar a que de nuevo no esté Bellingham para ser titular, ¿no? Yo creo que los méritos de Brahim le han hecho merecedor de algo más a esta altura de temporada.
Hombre, porque yo creo que es de los mejores jugadores del Madrid. Yo pensaba el otro día, ¿cuáles son los cuatro mejores? Lunin y tres de campo, ¿no? Que sería Vinicius, Bellingham y después viene él. Ha habido momentos espectaculares de Carvajal. Yo creo que el otro día no le pone porque se asusta. Cuando hace el cambio de Rodrigo, ya le quita una parte de posibilidades, sí. Pero está tan asustado que yo creo que le va aguantando pues, si tiene una prórroga ahí a muerte con el Leipzig este. Y al final, pues bueno, tiene la suerte de que no llega la prórroga y se le come el asunto. Yo espero que si no hace inventos raros y sale bien, pero yo veo que es un partido del Madrid complicado, porque Ancelotti no ha dado detalles, pero ha dicho una cosa palmaria, que después del partido contra el Girona, magnífico, el mejor del año seguramente, el equipo ha caído en resultados y en juego.
Sí, yo quiero ver si lo del otro día fue un mal día en la oficina, claro, o es una tendencia del equipo que...
No, hombre.
Que ha dejado malas sensaciones en algunos partidos, ¿eh?
Yo tendencia no te digo, pero la primera parte de Valencia...
Llámalo bache.
La primera parte
empates de Valencia, en los últimos cinco partidos.
Efectivamente. La salida a Mestalla es impresentable. Luego pasa lo que pasa. No tienes a Bellingham, que además me parece la sanción corta. Yo le he metido 20 partidos, pero bueno, le han puesto solo dos. Fenómeno para espectáculo. Y tiene que dar un paso adelante. Yo tampoco es que esperemos mañana el Brasil de Pelé, pero coño, ese Madrid más o menos fiable y contundente.
Sí, contundente.
Claro, porque si no, como mañana, no te digo que no digo que gane el Celta, pero un empatito aquí habría una preocupación grande. Veremos a ver, pero sobre todo que no hagan inventos y que lo que... Estas cosas los entrenan, chicos, lo que funciona no funciona. Debía tener un miedo al Leipzig extraordinario.
Sí, además cada vez que Ancelotti ha hecho, claro, alguna cosa
mierda
diferente, perdón, ha salido mal.
Oye, ha salido escaldado, claro.
Militao, Miguelito, ¿ha estado hoy con el grupo?
Ha empezado el entrenamiento, no sabemos si lo ha terminado, pero bueno, ya sabes que ha puesto fecha Ancelotti a dos de los tres lesionados de larga duración. Después del parón por selecciones ya van a trabajar a diario con el grupo, y en principio, si no van a estar para la ida de cuartos, se sortea el próximo viernes, pues a lo mejor están para el partido ante el Mallorca, que está en medio de la ida y la vuelta. Bueno, sigue dando pasos hacia adelante el brasileño, que va a cumplir dentro de poco 8 meses de baja.
Tres nombres, sí, propios, ha dicho.
Son
de...
Son dos entrenamientos consecutivos, ¿sí?, con el grupo, sí, sí. Corro, pero de ahí a que veamos un buen nivel de Militao, yo le tengo mucho respeto a las lesiones de rodilla, a tantos meses de baja, ahora tiene que pasar una particular pretemporada, y llega en un momento en el que, bueno, si la liga está decidida, podrá tener minutos ahí en la liga, pero no veo a un Militao recién recuperado jugando unas semifinales de Champions, por ejemplo.
Sí, paciencia. Digo, tres nombres propios de Rodrigo, al que quiere mucho, ha dicho que la historia de Rodrigo con el Real Madrid es brillante. De Bellingham, algo que ha venido a decir de otra manera Tomás, que espera que no le hayan tomado la matrícula los árbitros. Y esta defensa ultranza de Vinicius.
He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística, y nunca he encontrado un jugador perseguido como Vinicius. Le dan patadas, le pitan, le insultan. ¿Qué tiene que hacer? Él, ¿qué hace? Marca goles y nos da asistencia. Y después yo tengo que hablar con él por su actitud, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinicius. Porque nunca ha pasado, en mi historia personal, un jugador de gran talento que sufre la cosa que está sufriendo y que ha sufrido Vinicius. Porque alguien se olvida. Yo no me olvido. En Vallecas le han dado un golpe de karate a la cabeza, ni una amonestación, y ahora todo el mundo pide que le sacan tarjeta roja porque ha empujado un rival contra el Leipzig. Yo creo que cuando tenemos que hacer una evaluación de una cosa, no tenemos que meter camisetas.
Yo creo que ha querido compensar tanta crítica que ha habido en los últimos tiempos y que está en su papel también de defender a Vinicius. No sé cómo lo veis, pero él cree que hay también una parte en el otro lado que debe pesar al menos tanto como la que le achacan a Vinicius. No sé cómo lo veis.
Bueno, es el mensaje institucional. Yo creo que aquí Ancelotti dice que no hay que ponerse la camiseta, pero yo sinceramente creo que se la pone y hace bien, porque es el entrenador del Madrid, es el entrenador de Vinicius, del que hemos hablado mucho. Yo creo que todo el talento que tiene en el campo no tiene una madurez todavía personal para resistir las provocaciones, los ataques, las patadas, que es verdad que le dan, como a otros muchos grandes futbolistas le han dado en la historia del fútbol. Y ya está, es una cosa que tiene que corregir y que estoy convencido que Ancelotti, de puertas para adentro, intenta corregir ese comportamiento de Vinicius, que no es del todo correcto, por mucho que sea cierto también que le provocan y que le buscan.
Bueno, a mí me parece bien que dentro tenga esta defensa. También es cierto que el discurso de Ancelotti ha virado un poco. No siempre ha tenido esta defensa tan ultranza de esa cara de Vinicius que a mucha gente no le gusta, ¿no? Hoy lo ha hecho, me parece bien. Es verdad que grandes futbolistas han sufrido también persecuciones, entradas durísimas, incluso decía Ancelotti lo que le da en la memoria. Pues a nosotros que somos más jóvenes nos acordamos de futbolistas que han marcado la historia del fútbol que sufrían cacerías. Y ahí hay imágenes, por ejemplo, de Maradona, ¿no? Que muchas veces las entradas que sufría eran terribles y más recientes que el Diego, ¿no? No sé, Es convincente, yo creo que hace feliz a la parte del madridismo que necesita escuchar esto, sobre todo a Vinicius, pero que la autocrítica no falte en este caso, porque yo creo que solo desde esa autocrítica Vinicius va a ser mejor. Si a su fútbol espectacular, a esos goles y asistencias que siempre da, al desequilibrio que genera, le pone un poquito de cabeza cuando llega la provocación, él mismo va a ser candidato a los mejores premios individuales.
Tomás.
No, hombre, eres un polvorilla. De todas maneras, Maradona es el siglo XIV. O sea, si los defensas de que le pegaban a Maradona hubieran seguido jugando, Cristiano y Messi hubieran jugado la mitad de los partidos. Yo creo que es incomparable. En cuanto a persecución, a este chico llegó aquí y le mordieron la cabeza de juvenil. Entonces, este muchacho fue carne de memes, de burlas y de cosas inverosímiles, que cuando yo descubrí pues que el talento futbolístico en este país está muy por los suelos, porque se veía desde el primer día por potencia, por velocidad, sobre todo. El veloz, queridos, en el deporte es un ser superior. Y entonces este chico ha tenido que pasar por toda una serie de cosas que otro, con otro temperamento más pausado, pues por, probablemente hubiera tenido pues, menos líos, pero que este no lo tiene. Yo creo que Ancelotti lo acierta, más allá de la camiseta y de todos estos asuntos.
Vinicius que no, que sí.
Que sí, que Vinicius tiene acierta. Que templarse. Tiene que templarse. Bien, no coño, es que a ver si es que eso se lo puede decir tú a mis nietos, queridos. No os volváis contra el amigo, el colega, el profesor, tal cual. Ahora, lo que le ha rodeado a Vinicius en el fútbol español, a mí me parece que yo si no se lo he visto a mucha gente. Yo no recuerdo una cosa así y he visto tíos muy peculiares. Hristo Stoichkov, por ejemplo. Que era un tío que también es con pólvora y se enfrentaba y un fulano con un par bien puestos. Yo no, yo te digo, llega a España y le muerde la cabeza. Entonces, claro, va a un punto de decir que es que tiene que cambiar. Bueno, pues sí, correcto, el entorno también. Y no veo yo que el entorno esté para cambiar con esto. Le va a venir muy bien Mbappé. Porque este va a ser el de las iras próximas, el chulo, el no sé cuántos, tal. El nuevo chulo y el número provocón será Mbappé. Y este quedará un poquito en un segundo plano. Pero vamos, la historia de Vinicius en España, como fútbol español, no es para estar ninguno muy satisfecho.
Muy bien. Pero comprando este mensaje público corro de Ancelotti, que me parece perfecto como entrenador del Real Madrid, sí que creo que no debe ir acompañado con la falta de mensaje interno hacia el futbolista. O sea, Ancelotti me parece perfecto que se ponga este traje público, ¿no? Defiendo a mi futbolista, pero cuando haga algo mal Vinicius, se lo debe de decir en persona y ayudarle a mejorar, porque últimamente me consta que eso no está ocurriendo. O sea, que cuando Vinicius ha tenido alguna, entre comillas, leve recaída en comportamientos que de los que él mismo también dijo que no se siente orgulloso, no ha habido ningún comentario del entrenador ni de ninguno de los capitanes hacia el futbolista reprochándoselo. Y eso para mí no sería bueno.
Yo creo que Ancelotti es perfecto para el Madrid. El mensaje público es contundente en la defensa de lo suyo. Lo hizo el otro día con los vídeos de Real Madrid Televisión. Y luego a lo mejor tiene otra opinión que traslada adentro que es diferente. Miguel, por cierto, ha hablado Javier Tebas con los compañeros de Movistar, ha defendido a Vinicius, una de cal y una de arena, ha defendido a Vinicius y ha sido muy crítico con los vídeos de Real Madrid Televisión. Miguel, ¿quieres decir alguna cosa más?
Bueno, yo pensé sinceramente que lo de Vinicius esta temporada estaba siendo más tranquila que la anterior, pero no sé, después de lo de Mestalla, aunque fue un día duro para él, obviamente, y ver otra vez a sus compañeros levantarse del banquillo, dirigirse permanentemente a él para que se calmara, también a Ancelotti, pues no sé si un día se va a calmar definitivamente la cosa, ¿no? Estoy con Tomás, es muy difícil pisar el césped en muchos estadios donde te silban y te provocan muchas veces, pero no sé, yo creo que tiene que intentar corregirlo, que iba por el buen camino. Yo creo que esta temporada está siendo más tranquila que la pasada, pero que todavía tiene que hacer un pequeño esfuerzo Vinicius.
Muy bien, mañana a las 6:30, Rafa Benítez. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches a
todos.
Muy cuestionado
en Vigo con los últimos partidos del Celta, pero él, como dices, es un proyecto a 3 años, aguanta y le aguantan. O sea que aquí se presenta en el Bernabéu con la necesidad de puntuar porque vienen acechando desde atrás, ¿no?
Sí, y con la duda de saber cómo le va a recibir el Santiago Bernabéu, porque recuerdo que es la primera vez que vuelve Rafa Benítez después de haber sido destituido en aquella polémica temporada en la que apenas duró 6 meses dirigiendo al primer equipo del conjunto merengue, en la que era su segunda etapa, recuerdo, en el Real Madrid, después de haber dirigido a varios de los equipos de sus categorías inferiores. Veremos cómo funciona su Celta mañana, porque lo cierto, Corro, estoy muy de acuerdo con lo que decía Tomás, lo lógico es pensar que mañana, en principio, el Real Madrid, por la diferencia de nivel evidente que hay entre los dos equipos. Lo lógico es pensar que los de Carlo Ancelotti puedan sumar los tres puntos, pero lo que en principio podría ser para el Celta un trámite, lo que decimos tantas veces los equipos que estamos abajo, de ir al Bernabéu, lo lógico es perder. Teniendo en cuenta el resultado del Cádiz frente al Atlético de Madrid, ojito, porque el Celta necesita por lo menos intentar sumar un puntito en el campo del Real Madrid. Con muchas bajas, Ristich, Aidó, Renato Tapia y Suedberg, todos están lesionados, y con dos buenas noticias: el regreso de Miguel Rodríguez, que ha estado, el canterano, ha estado varias semanas fuera de los terrenos de juego por lesión, y por encima de todos, no cabe ninguna duda, la vuelta a la convocatoria y al equipo inicial de Iago Aspas, que no estuvo frente al Almería por estar sancionado. Tengo la duda de saber si mañana Rafa Benítez va a volver a jugar con defensa de 5, aunque yo creo que va a seguir apostando por los 4 atrás, porque si no, si sales a encerrarte en el Bernabéu, ya de antemano lo tienes bastante más complicado ya de por sí, de simple, el simple hecho de tener que jugar ante un equipazo como el Real Madrid. Y sobre todo te cuento, para terminar, Corro, que hemos vivido con mucho recelo desde el pasado jueves, cuando se conoció la designación del colectivo arbitral que va a impartir justicia. Sí, porque el encargado de estar en el videoarbitraje va a ser Prieto Iglesias, que llevaba 4 meses sin seguir desde el VAR los partidos del Celta. Todo porque el único que hizo fue, lo recordarás, aquel encuentro de balaídos de primeros del pasado mes de noviembre entre el Celta y el Sevilla, en el que Hernández pita un penalti en el último minuto del descuento, sí, de la segunda parte, y que después un penalti cometido sobre Dubicas, que después, a instancias de Prieto Iglesias del VAR, se desdice el propio colegiado canario y decide no pitarlo. Desde entonces, Prieto Iglesias no había dirigido desde el VAR al Celta, y curiosamente, después de lo sucedido en Mestalla, el Comité Técnico de Árbitros ha decidido que el Navarro...
Todos tienen su lista negra, que todos tienen algo que decir. Hombre, porque te digo ya que los árbitros... ¿Ha habido vídeo, Miguelito, tú que estás pendiente de eso? ¿Ha habido vídeo para...?
Pues no lo sé, si te digo la verdad, no lo sé.
Yo creo que sí que ha habido vídeo. O sea, que cada uno tiene su lista negra. Por cierto, que ha hecho una declaración Aspas, creo que en el diario AS, hablando de la posible llegada de Mbappé al Madrid, diciendo, hombre, si llega Mbappé al Madrid habrá que repartir la tarta, como diciendo aquí, a ver qué hacemos con esto. Y le han preguntado a Ancelotti y ha dicho, no lo he entendido muy bien. Me lo tiene que explicar Aspas porque no lo he entendido muy bien. Bueno, Santi, un abrazo, ¿eh?
Abrazo para todos, chao.
¡Grande peón!
Especialista en recibimiento, mañana Benítez, ¿qué crees en el Bernabéu, Miguel?
No creo que... No se le va a pitar, ¿no? Yo creo que se lleve una gran ovación.
Indiferencia, yo creo, ¿no?
Sí, sí.
Es que no le dio tiempo.
No le ha hecho nada al Madrid.
No le ha hecho nada. La verdad es que no tuvo suerte. Yo creo, que además voy a decir lo mismo que dije en aquel momento. Yo creo, que no entendió... mira que él había estado en el Madrid. Decir esto es muy heavy. Pero él había estado entrenando al Castilla, categorías inferiores. Había sido segundo de Camacho. De Camacho, ¿no? Me parece. De Camacho o de Estefano. De Camacho, me parece, ¿no? Pedro... Segundo, bueno, había sido segundo en el...
Pepe Carcelén, ¿no?
Carcelén era así.
Segundo, no, pero...
De Del Bosque, seguro.
De Del Bosque, perdona. Segundo de Del Bosque. Que fíjate si conoce él bien el Madrid. Pero yo creo que cuando llegó, no entendió el Madrid. O sea, no sabía lo que era el Madrid. Estando contado todo el antecedente que tenía, pero no lo entendió. No entendió luego aquellas leyendas o no leyendas de si le dijo a Modric que no la golpeara con el exterior, o a Modric cómo tenía que lanzar la falta, que algo de verdad hay y algo de leyenda existe. Bueno, veremos mañana qué hace Rafa Benítez en su reencuentro con el Bernabéu. Después de esta perorata os despido a todos,
Con cariño.
Adiós, Tomás.
La falta será Cristiano.
Adiós, hermoso. Sí, un abrazo.
No, Modric era el exterior. Cristiano las faltas.
Has dicho Modric dos veces.
Perfecto, gracias.
Y al central con la minga, sí, anda. Venga,
un abrazo. Adiós Tomás, adiós Guille, adiós Roberto, adiós Miguel. Hasta luego. Este sonido es del VAR de ayer en el partido Barcelona 1 Mallorca 0. Es un penalti sobre Rafinha que falló Gundogan.
Te recomiendo un OCR para que valores un potencial penalti del jugador de Copete. Le vamos a poner esta acción, ¿de acuerdo? ¿Cómo le impacta? ¿Vale? Luego se la vamos a dar para que veas la dinámica de cómo era la carrera, de acuerdo, del delantero del Barça. Y se la vas a poner luego fuera de juego para que lo veas, ¿de acuerdo? Javi, te muestro el impacto de Copete, dónde le da, ¿de acuerdo? Para que veas dónde hay el impacto. Y posteriormente te la voy a poner primero al 50 y luego te la voy a abrir a velocidad normal.
Dale, avanti. Eso, que se vea que es dentro, el contacto. Existe la zancadilla, no veo pisotón, con lo cual... No vamos a sanción disciplinaria. Párame otra vez el contacto, por favor, en cortos. Eso es, vale. Reanudamos con penalti. Nos vamos.
Perfecto, penalti que tiró Gundogan y paró el portero del Mallorca. Vamos con más de la jornada de hoy. Por ejemplo, que la Real Sociedad ha terminado ganando 3-2 en Granada.
Pierni que la pone, gol de la Real. Gol, 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 gol de Lenormand. Se transformó en delantero, se tiró al suelo y pone el empate.
Bryce desde la frontal, Bryce que tiene mucha calidad, la quiere poner para abajo, es buena. Turriente le pega, la para, gol de la Real, fuera de juego.
Uy, 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 va a ser gol.
Ahí va, ahí gol. Gol, 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 gol.
Gol de Andrés Silva. Una pregunta para Jorge de la Chica en Granada. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuánto le queda o si le queda algo al cacique Medina? ¿Va a haber movimiento en el banquillo del Granada, sí o no?
Vamos a ver, desde el club le dieron esta semana un total de 2 partidos. Ya ha cumplido el primero, pero es que hoy los gritos en la grada eran directiva, dimisión, jugadores mercenarios. Y desde que comenzó el partido, desde que lo anunciaron, ha sido abucheado el cacique Medina. Entre las opciones que baraja el Granada hay una que puede parecer curiosa o rocambolesca, y es sustituir a cacique Medina por el entrenador que la próxima temporada dirija al Granada casi con toda seguridad en segunda. Esto a lo mejor supondría quemarlo porque sería el final de temporada, pero es una de las opciones que se barajan. Yo creo que si atendemos a lo que dicen desde el club, 2 partidos, el primero ya lo ha cumplido, pero la presión por parte del público es tal que la situación se puede precipitar en las próximas horas o a lo largo de la semana.
Pues lo iremos contando. Gracias, Jorge, un abrazo.
Muy buenas noches, hasta ahora.
El Valencia le ha ganado 1-0 al Getafe.
Buena pelota, buscamos la carrera de Gallá, deja pasar para Hugo Duro, solo mano a mano con el portero, la pica por encima, gol. Gol, 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 gol.
Y para mañana 3 partidos a las 2 de la tarde, el Alavés en Rayo Vallecano con estas noticias, Roberto Arrillaga.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un duelo de equipos que no están realmente en forma, porque el Rayo Vallecano, por ejemplo, solo ha ganado 1 de los últimos 17 partidos y el Deportivo Alavés no sabe tampoco lo que es ganar en los últimos 5. Eso sí, en Mendizorroza, el equipo de Luis García Plaza no pierde en esta temporada con ninguno de los equipos que están por debajo de la tabla clasificatoria. Sin mayores novedades en lo deportivo para cada uno de los dos equipos, mañana a las 2 de la tarde y en Mendizorroza con una muy buena entrada casi lleno, Alavés Rayo Vallecano con el arbitraje de José Manuel Amonte.
Y a las 4 y cuarto tenemos en Las Palmas Athletic de Bilbao con estas noticias. Juanfran Cruz, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una baja en la Unión Deportiva Las Palmas, la de Cristian Herrera, y varias dudas en el 11. Una en el lateral derecho, si jugará Alex Suárez o Julián Araujo, y otra en el interior derecho, si será Munir o Marvin Parr los que ocupen esa posición. Mientras que el Athletic tiene la ausencia de Ander Herrera y vuelve Yuri después de recuperarse de sus molestias físicas. Se espera buena entrada en el estadio de Gran Canaria, en torno a 24.000 aficionados en un partido que será arbitrado por Miguel Ángel Ortiz Aria.
Y el de las 9 de la noche es el Betis Villarreal con estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Manuel Pellegrini recupera a Nabil Fekir, que jugará con una máscara protectora por la rotura de los huesos propios de la nariz. Sin embargo, Pechela se perderá el encuentro por sanción. Por su parte, Marcelino quiere quitarse la espina del último encuentro europeo en Marsella y apurar sus opciones ligueras. No podrá contar con Albiol, Foyt, Pedraza, Terrats, Jeremy Pino ni Denis Suárez. A las 9 de la noche arrancará el Betis Villarreal con arbitraje de Hernández Hernández en el césped y del Cerro Grande en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Te quedas en paro con 50 años y con 6 hijos.
Mi edad era un poco una dificultad.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros.
Estás creando tus propias ideas.
O sea, ¿por qué te hacen tantos contratos?
Porque estaba cubriendo bajas, se me acababa una baja, me iba a mi casa unos días, me volvían a llamar.
Y los amigos, la gente a la que le contáis, oye, no, yo es que trabajo 4 días, pero sigo cobrando 5, ¿qué dices?
La verdad es que hay un poquito de envidia sana.
¿Cómo trabajamos en España y cuál es la realidad de los superhéroes? Sí, sí, de los autónomos.
En COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera...
Están más cerca de ti.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Cuando Bert abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium. Como la puerta a la cadáver. O el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
A mí Carlos Herrera me parece el rey de la comunicación.
Creo que es bastante fiable.
Es un patrón de información.
Y se mete de lleno en los problemas, no los disimula.
Encontrar medios que te digan realmente lo que está sucediendo, muy poquitos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a Jeddah, allí se ha disputado la segunda prueba del Mundial de Fórmula 1 en Arabia Saudí. Alonso quinto ha ganado, como se imaginarán, Verstappen. Segundo ha sido Checo y tercero ha sido Leclerc. La gran noticia es que Carlos Sainz ha aparecido, después de ser operado de apendicitis, de urgencia, ha aparecido para ver la carrera. Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buena,
¿sí? Buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, sí. Son las 2 y 26 a las 5 de la mañana hora local. Hay un coche que me lleva al aeropuerto.
Muy bien, pues vamos a ella. Fenomenal. Vamos antes de que te lleve el coche. Vamos con las noticias del día. Fernando Alonso, que además has tenido la oportunidad de hablar con él. Fernando Alonso, quinto. Ha salido pues, cuarto y sí. Ha ido en algunos momentos de la carrera séptimo, me parece, y ha terminado quinto. Sí. Buena carrera de Fernando Alonso, ¿no?
Sí, yo creo que es de esas carreras, igual que la de Bahrein nos dejó todos helados, es una de esas carreras bonitas de Alonso. Es verdad que, bueno, esto es como los Beatles, como tiene muchas canciones de repertorio buenísimas, pues esta es una de ellas. Cómo ha gestionado el neumático, es verdad que en las primeras vueltas donde se ve que el Aston Martin con el depósito lleno es donde más sufre. Ahí no ha podido contener a un brillante Oscar Piastri con el McLaren, pero luego después ha gestionado muy bien el neumático y sobre todo ha podido, bueno, pues tener un gran ritmo las últimas 15 vueltas. Era un duelo con Russell a la milésima. Si Russell se metía en zona de DRS y podía accionar su DRS, tenía una ventaja de 8 décimas por vuelta y podía aniquilarle. Un DRS te está dando, si tú no lo llevas a accionar, el detrás sí te está dando 25 kilómetros por hora. Y hasta se ha tocado, dice, ah, he tenido un beso con el muro. O sea, ha tocado bien, se ha rozado bien, porque iba absolutamente al límite. Y bueno, al final lo ha conseguido contener, lo ha podido tener un poquito más atrás y ha logrado el mejor resultado posible batiendo a los dos Mercedes, batiendo a un Ferrari, bueno, que eso estaba por descontado porque era el debutante Berman, que bastante bien lo ha hecho, pero ha terminado séptimo, y batiendo a Norris y a Hamilton, que han tenido, bueno, se han equivocado en la estrategia y no han parado con el coche de seguridad. Lo describe muy bien Fernando Alonso, que bueno, pues mira, aquí está lo que he hablado con él y me gusta lo que dice, porque dice muchas veces no se valora las carreras de este estilo como un quinto, porque dice que es un resultado ni fu ni fa. Bueno, vamos a escuchar a Fernando Alonso.
Un clásico de la radio, Carlos con Fernando Alonso.
Como a veces el año pasado no se da valor a ciertos resultados, es un quinto, es un resultado normal, ni fu ni fa, como se suele decir, pero creo que es un resultado que no es donde tendríamos que estar. Tendríamos que estar novenos, supongo. Con Carlos fuera, con el problema médico, pues lógicamente podíamos arañar esa posición. Pero luego ya la de Hamilton y la de Norris creo que ha sido un poco por el safety car. Los dos McLaren no podían parar a la vez, dejaron a Norris fuera. Los dos Mercedes no podían parar, dejaron a Hamilton fuera. Y creo que aprovechamos esa estrategia.
Porque ha sido impresionante esas últimas vueltas, aproximadamente 10-12 vueltas. Has tocado muro. Y vas auténticamente haciendo calificación, ¿no?
Sí, he hecho calificación casi toda la carrera. Porque bueno, George no daba tregua y no quería que cogiese el DRS en ningún momento. Porque entonces entramos en un juego de no hacer vueltas óptimas. Porque utilizas la batería en diferentes puntos para que no te adelante. Y empiezas a perder mucho tiempo. Y quería mantenerlo detrás a más de un segundo. Así que fueron vueltas de mucha exigencia mental. Incluso tocando el muro ahí en una ocasión. Y bueno, contento con el resultado, muy muy contento.
Después de Bahrein, donde yo creo que disfrutaste menos porque tuviste menos batalla, estabas ahí en medio de la nada, hoy has disfrutado mucho pilotando, ¿no?
Sí, ha sido muy exigente, más que disfrutar ha sido estresante, ¿no? Porque han sido muchas vueltas de clasificación, una exigencia muy grande, física, también mental, así que bueno, voy a dormir hoy a gusto.
Bueno, pues es lo que ha conseguido ya hacer Fernando Alonso, que no está nada mal, quedar quinto. ¿El futuro cómo es? ¿Cómo ves el futuro de Aston Martin, el futuro cercano, Carlos?
Bueno, a ver, también lo ha radiofiado muy bien, nos lo ha contado muy bien Fernando, que decía que necesita 4 décimas para ir más rápido que McLaren y Mercedes en carrera, que no las tienen, 3-4 décimas, pero que está contento con el equipo porque llevaban una mejora en las entradas de refrigeración de los frenos delanteros, una mejora que daba... bueno, algo de evolución aerodinámica que le venía bien al coche, también tampoco era malo para la frenada, y que dice que van a tener cosas en cada carrera, que es distinto al año pasado, que era un coche muy bueno de salida, pero que luego evolucionó mal. Él está contento con el equipo en ese aspecto porque están prometiendo de momento traer cosas. Es un coche que en sus manos, porque su compañero de equipo se ha estrellado, hay que recordarlo, su compañero de equipo Lance Stroll es rápido y no es un mal piloto, pero el coche es delicadito para llevarlo tan al límite. Bueno, pues en sus manos a una vuelta el coche es rápido. Creo que tiene, y lo habla con sus ingenieros, tiene un gran DRS que no tenía el año pasado. Es decir, el coche gana 25 kilómetros por hora cada vez que lo accionan y eso es muy positivo, es al estilo de Red Bull. Es decir, que hay cositas que funcionan. Evidentemente le ha beneficiado la pista, circuito de arrimarse, de pilotar, circuito además que no desgasta mucho el neumático. Habrá escenarios peores para el Aston Martin, habrá que tener paciencia en esos escenarios, pero por lo menos él está confiado en que las cosas van a mejorar y que esto es el primer paso para ir hacia adelante. No te he contado el Mundial, por cierto, te lo tendría que contar en un momento, te lo digo en un segundo, cómo está la clasificación del Mundial.
Sí, porque
Verstappen 51, Pérez 36, 28 Leclerc, Russell 18, Piastri 16, sexto Sainz con 15 y séptimo Fernando Alonso con 12.
Sexto y séptimo. Bueno, ¿cómo está Carlos? Que ha aparecido ahí en el circuito. No sé, ha sido sorpresa, ¿no? No le esperaba a nadie, ¿no?
Sí, sí, ha sido un sorpresón tremendo porque estaban pendientes. A ver, lo que decía la lógica es que después de haber pasado la noche iba a estar otra más, pero a alta voluntaria y al circuito. ¿Y por qué? Pues también es verdad que estaba encontrando bien y le daba el come-come. Son 15 minutos del hospital militar donde le han operado al circuito. Ha ido con su padre y con su primo Caco. Y la verdad es que pues ha sido una alegría para todos verle. No hemos podido hablar con él porque es verdad que tenía una nube de seguridad alrededor para que nadie le tocara, porque iba caminando muy despacito, con mucho cuidado. Se le veía todavía donde había tenido la vía. Estaba muy cansado, pero Ferrari cree que ya es un paso positivo. La idea es que si la noche la pasa normal, la pasa bien en el hotel, volver mañana por la mañana para Madrid, cuanto antes mejor, y ahora reposo absoluto, pero en Ferrari creen que Carlos Sainz va a poder estar en la próxima carrera en Australia, que recordemos es dentro de 2 semanas, así que dentro de lo que cabe muy positivo, y también te digo, muy curioso, he hablado con Fred Vasseur, el jefe de Ferrari, y decía, es que es hijo de su padre. Yo el día de la primera jornada de entrenamientos, el jueves, no le podía contener. Tenía que subirse al coche sí o sí. Dijo, me voy a probar. Y se hizo 50 vueltas con 39 de fiebre. Es difícil, pero son así los Sainz.
Sí, ha subido una foto Carlos Sainz en su cuenta de Twitter que en la que aparece él postrado en la cama con su padre Carlos Sainz hablando por teléfono móvil, y ha puesto otra imagen de cuando a su padre le operaron de apendicitis con su abuelo hablando por un teléfono fijo, que son calcadas las dos, y que en el momento este en el que se ha conocido que estaba bien, pues ha tenido su...
Era buena foto y el titular, ¿eh? Sainz 2, apendicitis 0.
Sí, Sainz 2, apendicitis 0. Bueno, noticias del lío de Red Bull. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué sabemos? ¿Cómo está la cosa?
Es increíble, es entre la gloria, el champán y el escándalo. Esto es una cosa divertidísima. También te digo un poco, otra vez, habla Max Verstappen, Jos Verstappen, responde Max Verstappen. Bueno, a ver, ayer Max Verstappen dijo, si Helmut Marko no sigue, entonces sí que se complican las cosas. Tiene que estar a mi lado Helmut Marko, porque Helmut Marko insinuó que le podían suspender y que no, seguramente no iba a Australia, porque le acusaba a la escudería Red Bull de ser el que había filtrado los emails donde aparecían los mensajes de a la empleada de...
O sea, que Marko y Horner se llevan mal, ¿no?
Sí, ahora mismo se llevan mal. Todo el lado austriaco, recordemos, 49% del accionariado no está del lado de Horner. Sin embargo, el 51%, que es el lado tailandés, porque Red Bull es una empresa que nace de que un tailandés descubre la fórmula de Red Bull y se hace amigo suyo, Matesit, que es el que... se encarga de comercializarlo en todo el mundo, ¿no? Y entonces uno es el 49 y otro es el 51. Entonces, ¿qué pasa? Que la del 51, que es la que manda por un 2%, pues está con Horner, que, por supuesto, Christian, que es una persona con mucha personalidad, está intentando, apretar. Y, claro, pues ahí está la guerra. Entonces, hemos hablado después de la carrera, porque, claro, la duda está en el aire. ¿Se irá más Verstappen a Mercedes? Porque eso... si Marko no está, tiene vía libre, puede irse libremente. Bueno, pues lo que me ha dicho y nos ha dicho a un grupo de periodistas, Christian Horner, es que nunca se digas jamás. Es decir, que cuidado, que a lo mejor pasa algo raro, pero que le extrañaría muchísimo. Si te parece, vamos a escucharle.
Nunca digas nunca, jamás. Si un piloto no quiere seguir en un sitio, puede irse donde quiera. Pero no veo ningún motivo por el que nadie quiera marcharse de esta escudería ahora mismo. Max tiene un gran apoyo a su alrededor y está haciendo un gran trabajo, eso sí, en un gran coche.
Bueno, todo abierto. La verdad es que, como dice, entre la gloria y el escándalo, Max Verstappen ganando y luego los líos que hay en Red Bull y ese lío de Horner.
Y además, mira, Horner ha dicho otra cosa muy interesante. Ha dicho que hay un puesto para el año que viene, que hay 16 pilotos detrás, y que le han comentado que Toto Wolff quiere a Max, y ha dicho, bueno, es que Toto Wolff también sabe, como yo, que los pilotos suelen estar, o les gusta ir, donde están los mejores coches. Es decir, el argumento de Horner es, el mejor coche y el mejor equipo es este, no sé por qué se tiene que ir Verstappen. Es decir, le está diciendo, si quieres te vas, que nosotros seguimos teniendo el mejor coche aunque tú te vayas. Así que esa batalla ahí interna sigue, pero eso sí, luego, después de esta rueda de prensa que te he comentado, se han hecho la foto Helmut Marko, Christian Horner, Max Verstappen, todos juntos con el trofeo, y han simulado una felicidad alucinante.
La gente tiene esa capacidad de apuñalarse y luego públicamente estar a la vista de todos como si no hubiera pasado nada. Bueno, la última. ¿Qué sabes del Gran Premio de Madrid? Que tienes noticias. ¿Diurno o nocturno?
Están mirándolo. Están mirándolo. No, ya, bueno, sí. Es que te he puesto ahí el cebo, pero te cuento, te explico. Están mirándolo, prefieren que sea nocturno. La organización quiere que sea nocturno del Gran Premio. Lo que pasa es que, claro, el coste es mucho más alto.
Bueno, digo que dice estas cosas porque ha habido una delegación de Madrid allí, ¿no?
Eso es, ha venido una delegación de Madrid porque la delegación de Madrid está viendo los mejores sitios en los que se trata a los invitados de Paddock Club de todo el mundo. Porque ya os lo he contado que es un gran premio que va a estar muy orientado al espectador y al invitado VIP. Para que te hagas una idea, 4.600 invitados VIP había aquí en Arabia Saudí en unos edificios para invitados espectaculares. Hoy he podido comer allí. Solo te voy a poner una pequeña muestra porque luego decís que soy un vividor. Uno de los postres crocanti con caviar.
Joder. Meten caviar así, en el postre, ¿no?
Caviar. Había una zona de caviar, había otra zona de sushi, buenísima. Había una zona temático, restaurantes temáticos, zona italiana, bueno, espectacular. pues eso, 4.600 personas a 7.000 euros por persona. Bueno, pues han estado viéndolo, por supuesto han prometido que van a ser mejores, y luego lo que quieren hacer con la carrera es que sea una carrera en septiembre del 26, insisten en que no hay problema porque no hayan empezado las obras, que va a dar tiempo, y va a dar tiempo a hacer el Gran Premio de España en el 26, y hay una hora en la mesa, que es las 8 de la tarde. 8 de la tarde, septiembre. Eso sería de noche. La cuestión es que ahora los costes lo permitan hacer, porque evidentemente hay que cablear toda la parte de IFEMA del recorrido, y eso pues cuesta mucho dinero.
Oye, me has dicho, perdóname, 4.600 personas a 7.000.
7.000 cada una.
Eso son 32 millones de euros.
Correcto. Así es,
32
la Fórmula
1
se ha llevado 32 millones de euros este fin de semana.
Vale, perfecto. Remata, Carlos, que me tengo que ir a Qatar.
No, nada. Rematando eso, lo que te digo, que 8 de la tarde es la hora que se está barajando para que la carrera fuera una carrera nocturna y también algo más de uso interno. Pero cualquier invitado o alguien que tenga que recoger un pase, también se está planeando que lo haga directamente en el propio aeropuerto de Barajas. 10 minutos en metro y está en el circuito. Se baja del avión, consigue su pase al circuito. Ese es el concepto en el que está trabajando Madrid.
Que tengas buen regreso a Madrid, trayendo noticias de este Gran Premio y, por supuesto, de lo que se mueve en la Fórmula 1. Que un abrazo, buen viaje, gracias.
Abrazo fuerte, hasta
luego. Lo siguiente va a ser Qatar y las motos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano. Este domingo, España se la juega.
¡Marcó España! ¡Marcó Álvaro Morata!
En el fútbol no, en los Oscar.
¡Ah! Nos la jugamos con dos películas españolas nominadas.
Con La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y con Robot Dreams de Pablo Berger.
Y te lo vamos a contar en COPE.
La película es muy buena, magnífica.
Vale, ahora ya me ha quedado claro.
Este domingo desde las 11:30 de la noche sigue la última hora de los premios más importantes del cine en Tiempo de Juego y en el programa especial La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
También en cope.es y en redes sociales.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Bocata rico, con crema de atún. 100% ingredientes naturales y sin aditivos. Pates la piara, más buenos que el pan.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Las consecuencias de la sequía en España. Un tercio del país está en alerta o con emergencia por escasez de agua. Y hay dos lugares significados. Uno es Cataluña, quizá el que reviste más gravedad. A mí me llama particular.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Hey. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Da gusto empezar así, ha sido un fin de semana bueno, desde ayer me he encontrado cómodo, hoy en el quali ha sido increíble y bueno, una buena sprint. Quizá un poco más al límite de lo que me hubiese gustado porque venían apretando por detrás y bueno, he tenido algún problemilla, pero bueno, he podido ganar, mantener esa distancia con Brando ha sido fácil, he tenido que empujar mucho.
Este que acaban de escuchar es Jorge Martín Martinator, que como ya hizo el año pasado, el año pasado ganó un montón de carreras al sprint el sábado, ha comenzado ganando la carrera al sprint de la prueba de Qatar, que es la primera del Mundial. Vamos hasta Qatar, allí también es tarde, son las 2:43 y está escuchando Borja González. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Pues durmiendo, me tenía que haber dicho, pues durmiendo, estaba durmiendo, ¿no?
No te preocupes, porque aquí como todos los áreas van huella mucho más retrasadas, las carreras son más tarde, pues hay mucho más margen por la España.
Oye, a ver si te puedo escuchar bien, que se me iba un poco el sonido. Colócate ahí el micrófono del teléfono en frente de la boca. Que primer sprint para Jorge Martín, segundo Binder, tercero Aleix Espargaró, quinto Marc Márquez. Mañana la pole es para Jorge Martín. Ha comenzado muy bien el madrileño, ¿no?
Sí, ha comenzado muy bien. Bueno, es su especialidad, lo has dicho tú, ¿eh? Llevamos 20 sprints desde que se estrenó esta modalidad el año pasado y de los 20, 10 los ha ganado Jorge. O sea que ya eso dice mucho de la capacidad que tienen estas pruebas cortas. Es una prueba además rapidísima. Se corrió aquí en noviembre del año pasado porque fue la penúltima prueba del Mundial. Acuérdate que fue el sitio en el que al final el domingo se le chafó un poco las posibilidades de ganar el título a Martín en la pelea con Bagnaia. Y esta carrera de hoy ha sido 11 segundos más rápida que la del año pasado, que es una barbaridad. Lo único es que yo, que creo que como todo el mundo cuando ha terminado la carrera, pues estaba pensando, pues ya tenemos esta vez aquí a Martinator, esto va a ser la mejor señal, a ver mañana qué es lo que pasa. Le he visto llegar a la charla con nosotros un poco con una cara un poco extraña, yo no sabía si era en plan, quiero ser cauto, no quiero exagerar la euforia y vamos a estar tranquilos para mañana, o si pasaba otra cosa, y efectivamente pues se traslució un poco en las declaraciones que has puesto, y es que tiene alguna preocupación para mañana. De hecho, no se veía muy con muchas posibilidades de poder ganar la carrera, aunque parece a lo contrario por lo que hemos visto. Tiene dudas porque tiene unos problemas en la Ducati, no solo él, todos los pilotos Ducati, sobre todo los que llevan la Ducati nueva, que también son, por ejemplo, Bagnaia, que ha terminado cuarto, y Bastianini, tienen ese problema de vibraciones. Y de hecho, hablando con todos los pilotos, al final nos da la impresión de que giraba el favoritismo hacia el piloto que ha entrado en la tercera posición, Aleix Espargaró, que es el que mejor se ha sentido en la parte final de la carrera y el que más confiaba en sus opciones. O sea que vamos a ver qué pasa mañana, porque lo que hemos visto hoy no tiene por qué ser reflejo de lo que nos encontremos en la carrera del domingo, que al final es la importante en la que se van a repartir los verdaderos puntos, y a ver cómo lo gestiona Jorge y a ver también cómo lo gestiona Márquez, que yo creo que ha hecho una muy buena carrera, estando ahí metido entre los cinco mejores en su debut con la Ducati.
O sea, atención a Aleix Espargaró, luego buena carrera de Marc Márquez, ¿te ves con margen de mejora, de pelear podios este año?
Sí, mucho margen yo le veo, y creo que esto es un poco, bueno, una carrera en la que él ha interpretado regular el inicio de la prueba, no ha salido muy bien, yo creo que y él también lo comenta, todavía le salen vicios con la onda, esto cuando te sale la adrenalina te sale más el piloto que tienes dentro, es un piloto que llevaba 11 años con una moto y es fácil que le salga esa parte de ADN, ha cometido un error en un momento de la prueba y ha perdido la posición con Espargaró, y aparte ha apretado tanto al principio que se ha quedado sin neumáticos. Para mí siempre es el tipo que mejor gestiona los domingos, es uno de los más... Bueno, probablemente ahora mismo él junto a Bagnaia, pero hasta que Marc, evidentemente, con Landa no lo ha podido demostrar. No sé si mañana estará como para tanto, como para pelear delante por el podio. Él no lo quiere ver porque está siendo muy cauto, pero yo estoy convencido de que sí que lo va a estar. A lo mejor te digo, este domingo no, la siguiente prueba en Portugal, pichí, pero la tercera, que es en Austin, y su circuito, que se le da muy bien. Yo creo que ya vamos a tener a Márquez peleando por todo. Luego ya, el final de año, veremos a ver que hasta dónde le lleva todo esto. Pero yo creo que sí que vamos a ver a un Márquez a otro nivel en esta temporada.
¿Está más bajo Bagnaia o bien, como se espera?
Está más bajo... Bueno, ha estado más bajo estos dos días de lo esperado después de lo que hemos visto en el invierno. No hay que fiarse de él porque es un piloto que no es tan explosivo los sábados y ya le hemos visto... pasar sábados regulares para luego interpretar mejor que nadie los domingos. Pero lo que te he dicho con Martín también vale para él. Ha aparecido un pequeño problema a la Ducati, un problema de vibración. Martín ya lo había notado en el invierno, baña ya menos. Y andan un poco preocupados y no sé si esta va a ser la señal de que a lo mejor la moto tiene algo que no esperaban los ingenieros y que les va a costar un pelín más, pero yo no me fiaría mucho de Pego porque, como te he dicho, para mí, tanto él como Márquez son los que mejor interpretan las carreras y hay que darle el margen para ver mañana qué es lo que va a pasar. Sigue siendo el favorito para ganar el Mundial, pero lo importante es que tenemos muchos españoles metidos ahí para intentar hacerle frente.
Y hay muchos españoles en MotoGP y en Moto2 y Moto3 bien las cosas, ¿no?
Excesivo, diría yo.
Excesivo. O sea, nos miran mal, ¿no?
Es que nos miran mal y creo que nosotros mismos nos miramos mal, porque yo creo que el que se siente mañana a ver la carrera de Moto3 y se siente a ver la carrera de Moto2, si no gana un español, se va a levantar decepcionado. Entonces, yo creo que hay que tener siempre calma con esto, pero es cierto que el potencial y la potencia del motociclismo español es tremenda. Lo hemos visto. El año pasado ya tuvimos el campeón del mundo de Moto2 y el de Moto3, y este año somos favoritos. En Moto2, teóricamente, el favorito debía ser Aldeguer y precisamente no ha sido de los españoles que se ha metido entre los cuatro mejores. De hecho, le han sancionado luego por la tarde y va a salir décimo. Y va a ser Canet el que salga primero por delante de Alonso López y de Albert Arenas, con Manu González cuarto, con muchas opciones de que gane un español mañana, eso seguro. Y en Moto3 también parece un año en el que tanto Gado, que sale desde la pole, como Rueda y Ortolá, que salen en esa primera línea, van a estar peleando por el título. Enfrente, digamos, no españoles, deberían tener al neerlandés Beyer, que no ha estado muy bien este fin de semana, y el favorito es un piloto que, claro, pues esto lo diremos mucho este año, es un piloto colombiano que vive en Guadalajara, que nació en Madrid, que es colombiano porque su madre es colombiana y decidió participar con este pasaporte, que es David Alonso, pero bueno, ganará y subirá la bandera colombiana, y Carlos Mique me dirá que es un ventajista por decirlo de Colombia o nació en España, pero es que es muy real, y bueno, le vamos a ver triunfar mucho, pero al final para que gane un español, pues la cosa tendrá que estar en los que te he dicho, en Holgado, que tiene la pole, en Rueda y en Ortolá.
Muy bien, mañana te escucho cantando éxitos de los españoles, y si no, no vuelvas. Un abrazo, Borja.
Un abrazo.
Hasta luego. Por cierto, mucha suerte para Pablo Juan Arena, que es el encargado este año de transmitir los grandes premios de MotoGP para DAZN, que ha dejado Radio Marca y se ha metido ahí en esta aventura. Que tenga mucha suerte, que el ojo es muy grande, la gente mirando cuando haces grandes eventos en televisión. Vamos a hablar un poco de segunda división. Están aquí dos grandes especialistas de la segunda división, como Carlos Ganga. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel Asenjo. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Les recuerdo que hoy Cartagena 2, Racing de Ferrol 1, Valladolid 2, Zaragoza 0. Se van a cargar a Julio Velázquez y suena Víctor Fernández. Otra vez, Pedro, Víctor
63
Fernández.
63 años.
Increíble,
¿eh? ¿Qué te parece?
Sí, empezó, su historia con el Zaragoza es tremenda.
Hace 30 y... En el 91.
Sí, sí, pero yo ya creía. O sea, yo creo que ya solo está para el Zaragoza, pero no está para más. O sea que.
¿Y para qué
sí,
más?
Ya, sí, que coge sí, algo porque claro, claro, le toca la fibra. Bueno, además, Albacete 1, Oviedo 2 y Mirandés 3, Eldense 1. Mañana de los de arriba, Levante Sporting, Eibar, Burgos, Alcorcón, Español, Villarreal, Elche, y el lunes juega el líder en Amorebieta, Leganés. Bueno, de hoy y de mañana. ¿Qué destacáis de hoy? Ganga, Asenjo.
Bueno, el Albacete, por ejemplo, que está en una dinámica...
Está metido ahí quinto, sí, por la cola, ¿no?
Una dinámica malísima, tiene plantilla para estar más arriba y se ha complicado. El año pasado hizo playoff el equipo de Rubén Alves y se ha metido ahí en el hoyo y no es capaz de salir y tiene mala pinta porque las sensaciones son malas. El Valladolid, de Pecholano, que sigue pujando por...
¿Le quieren
por
echar a Pecholano de verdad?
Bueno, de toda la temporada, yo creo.
Pero es que está
exigencia
cuarto.
Va a ser campeón de Liga de Segunda, claro. Va a decir, Pecholano fuera.
Hombre. Está a dos puntos del Leganés, ¿eh?
Y luego el Cartagena de Calero, que ha resucitado de qué forma.
Calero es muy bueno, ¿eh?
Le ha ganado al Ferrol. Sí, debe ser muy buen entrenador porque ha hecho, yo creo que un milagro con el Cartagena, que estaba casi desahuciado como el Amorebieta y mira cómo está ahora, fuera de descenso.
Y de mañana, pues cuidado por arriba, sobre todo el Leganés, que va a Amorebieta al campo del colista.
Eso el lunes, ¿eh? Amorebieta,
es verdad, el lunes, es verdad, que lleva dos derrotas seguidas el Leganés, pero el Español viene al Corcón, un Español que, bueno, que está en racha, que parece que se ha ido entonando poco a poco, y el Elche, que yo ya dije aquí hace, yo no sé si antes de Navidad o así, que cuidado con el Elche, Y yo creo que va a seguir escalando, escalando. Ahí está todavía sexto, pero yo creo que va a llegar más arriba. Decía Gan a la redacción antes,
sí,
que...
a mí, el otro día la dirección deportiva del Eldense, que sabe mucho de fútbol, me dijo que ven claro que el Elche sube directo.
Si gana mañana es que alcanza Leganés.
Que le ven como un tiro que físicamente es muy superior al resto. Que es verdad que le falta un poco de gol, pero que genera muchas más ocasiones que los rivales siempre, y que le ven que va a acabar entre los dos primeros.
Es que estos partidos estoy viendo, cuando hacía quinielas yo, que no hacía, ya no hago quinielas, casi yo me ponía en segunda una X, porque los partidos son en segunda división. Tú sí, coges sí. Un partido
no
que
sabes
dice,
X.
Tú dices Villarreal B Elche es un 2, ¿no? Pues veremos qué pasa. Y luego hay un partido mañana, el Eibar que recibe al Burgos, que es un rival difícil, el Burgos, que está también muy arriba.
Es que el Burgos cambia
fuera de
mucho,
casa,
eso es, cambia
fuera
mucho
de casa
dentro,
y en casa.
Fuera,
¿no?
Sí. Bueno. Casa es muy fuerte.
Es como el Atleti de segunda.
Sí,
sí, sí. Y el Alcorcón español, evidentemente el español pues es un super
sí,
equipo.
Sí, y además,
¿no?
El suflé de Nafti, por trasladar un poco lo de la Fórmula 1 aquí a segunda, el suflé de Nafti está desinflado un poquito y está el Alcorcón ahí, dos derrotas, un empate en las últimas tres jornadas. Es verdad que está a dos de la permanencia, pero bueno, como dice Nafti, la permanencia pasa por Santo Domingo, a ver si mañana a las 9 contra el español rasca algo.
Ahora, la liga de segunda es brutal.
No, yo
la
creo
que va a tener...
Este año estoy hablando mucho de segunda, pero yo creo que va a ser más emocionante que muchas partes de la primera división. Creo que se va a jugar algún partido dramático en el final de temporada, porque va a haber mucha emoción. Dijiste, Pedro, que la salvación en segunda, que está 50-52.
La segura 50.
50.
Igual te salvas con menos, con 47, 48, pero por ahí basta.
¿Y el ascenso directo lo tienes fijado?
El ascenso en segunda división suele estar en 73-74.
73-74.
No creo que cambie mucho.
Vale. Tan lejos, tú fíjate, el Leganés está en 50, el líder todavía está en 50.
No, es que, escucha, ha dicho que la salvación está en 50,
el
Leganés
es el único.
El Leganés es 50. El único que se ha salvado.
Sí, estamos en jornada 29.
Bueno, quedan 13, ¿eh?
Sí, 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 quedan 13, pero bueno.
Termina, hemos dicho, me estamos viendo la segunda este año, una jornada después que termina la de primera, que la primera termina con el mes de mayo, pues la segunda termina lo que no es la promoción, justo una semana después, en la primera semana del mes de abril. Así que tenemos segunda para rato. Gracias, Ganga.
La segunda tendrá las eliminatorias ya cuando...
Con Eurocopa, claro, en medio, con la Eurocopa en medio.
Y los internacionales hacer leches,
sí,
si
sí.
Tienes alguno.
Gracias, Senjo, hasta luego. Vamos con el baloncesto. Antes de meternos en casa de Parra, que no se me olvide, en Indian Wells ha perdido Fokina. Davidovic ha perdido con Fils, con el francés, 2-0. Esta madrugada juega Karbayev contra Medvedev, partido muy difícil. Y ya hemos dicho que mañana, después de haber ganado en la jornada de hoy Alcaraz, tiene partido contra Oyer Aliassime, que es un rival para Alcaraz. Bueno, y para todos bastante difícil. Vamos a casa de Parra. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Cómo estamos?
Pues no sé, tú me contarás, ¿estás viendo algo a esta hora de
no, de descanso, no hay nada. Ha terminado el partido de los Clippers con Chicago, han ganado los Clippers después de remontar 14 puntos de desventaja al final del tercer cuarto y en el último se han impuesto bien. Y a la una empieza el partido de Dallas contra Detroit, de Doncic, que lleva 5 triples dobles seguidos de más de 30 puntos, que es una auténtica barbaridad. Hoy ante Detroit, que es el segundo peor equipo de la liga junto a los Wizards, entiendo que ganarán sin muchos problemas. Y a las 2:30 es el partido guapo, el de esta noche, Phoenix contra los Celtics. En los Celtics es duda por Higgins, que yo creo que al final no va a jugar. Y los de Phoenix tienen la baja de Devin Booker, que es junto a Kevin Durant su jugador más importante.
¿Se ha jugado ya el Clippers Bulls?
Sí, sí, lo que te decía, que han ganado los Clippers remontando 14 puntos de desventaja. Ayer ganaron los Lakers agónicamente a los Bucks, con D'Angelo Russell de estrellón metiendo 44 puntos, sin LeBron James, y dijo el amigo D'Angelo tras el partido: las humillaciones públicas a las que he sido sometido me han convertido en el asesino que ahora todos podéis ver.
Dos nombres propios, uno, Gobert. ¿De qué está hablando Gobert?
Bueno, Gobert ayer jugaba a Minnesota contra Cleveland, han jugado dos partidos seguidos, han ganado uno cada uno, los dos en Cleveland. Y le pitaron una sexta falta al final del partido, faltando menos de un minuto, y le hizo el gesto de la pasta a los árbitros. Le pitaron técnica, Cleveland empató y terminó ganando en la prórroga. Y dijo otra rueda de prensa que lo siente, que sabe que se ha equivocado, que es un gesto que no debería haber hecho, pero es que lo piensa, que piensa que la oscuridad de las apuestas se está cerniendo sobre la liga.
Vaya.
Y que hay veces que hay decisiones arbitrales que no se pueden comprender como errores humanos, que él falla y que sabe que los árbitros son humanos y pueden fallar, pero que hay cosas oscuras y que él es el único que dice las verdades y que posiblemente sea sancionado por ello. A mí... no sé, soltar la piedra así tan chof, sin pruebas, me parece un poco gore, pero bueno, que Gobert lleva varias de estas a lo largo de su carrera, tampoco nos vamos a sorprender.
Y el otro es LeBron James.
Sí, LeBron, que ha llegado a los 40.000 puntos la semana pasada. El sábado pasado, que estaba yo incomunicado, no pude contarte que era el partido en el que iba a batir ese récord. Ha hecho historia y sigue mostrando que es, en cuanto a longevidad y a logros, el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Dudo mucho que nadie meta 40.000 puntos. El otro día leí algún comentarista americano diciendo que Curry puede ser el próximo que se le acerque, ni de coña.
Ya. O sea, tú le dices, al comentarista ese le dices ni de coña, ¿no?
Sí, ni de coña. O sea, es imposible que Curry llegue a los 40.000 puntos de LeBron. Una gesta más para un hombre que es una máquina. Por cierto, los Clippers siguen con su racha de temporadas consecutivas acabando con el 50% de victorias, porque la de hoy es la 41 y son la franquicia que más años seguidos llevan superando ese 50%. Llevan 14 años, me parece que son.
Muy bien, has visto el Madrid, ha perdido 3 partidos de la Euroliga seguidos, antes de la Copa Armani, luego Panathinaikos.
Es lo que tiene. Hay que rotar más. Hay jugadores como Abalde que podrían jugar más minutos, José podría jugar más minutos. Sí. Y están un poco asfixiados, pues casi mejor que estén asfixiados ahora y que descansen un poco y que para mediados de abril, que es cuando empieza lo gordo, estén on fire, porque en abril sí va a necesitar Chus Mateo y el conjunto blanco a todos los buenos puestos con las pilas puestas, porque si no va a ser complicado, claro.
El próximo que en Euroliga creo que es Virtus de Bolonia, que es otro hueso de...
A ver, ahora ya es que han mejorado mucho los equipos, el Panathinaikos empezó fatal y ahora está on fire.
Panathinaikos es candidato a Final Four seguro, ¿eh?
A mí para Tineco, yo lo anoté como uno de los cuatro del Final Four antes de empezar la temporada.
Seguro, vamos, si no pasa nada.
Por los fichajes
si
que
no
tenía, empezó fatal, sí. Pero lo de ahora es lo lógico, es que tienen un equipo que es una maravilla.
Muy bien, Parra, un abrazo, gracias.
Abrazo fuerte,
nos
chao.
Nos vamos. Muy bien, con esta liberación que nos provoca Pedro Martín, les vamos a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, su radio, la cadena COPE. ¿Qué pasan ustedes? Buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.